The sixth meeting. Declaro abierta la sexta reunión del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, en esta reunión vamos a comenzar nuestras deliberaciones sobre el tema 4B del programa Derechos Humanos, diálogo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Tenemos también una larga lista de oradores que se habían inscrito ayer bajo el tema 4A, ayer por la tarde. Si nos queda tiempo, les concederé la palabra después de que terminen las deliberaciones sobre el tema 4B. En primer lugar, doy la palabra a la señora Dalí Sambodoro para que haga una breve declaración de introducción. Gracias, señora presidenta. Ayer recalqué toda una gama de diferentes maneras en las que los pueblos indígenas, así como las naciones, estados, y esto es más importante aún, pueden comenzar a cumplir con la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta mañana simplemente quería decirles que en lo que se refiere a la aplicación de la declaración de la ONU, esa es una carga que deben asumir los estados, naciones. Recordarán que ayer hacía yo un llamado a los pueblos indígenas que han acudido a Nueva York a que pidan la atención y que piden la atención de las Naciones Unidas. Les recordaba yo que las Naciones Unidas está constituida por 192 estados miembros de la ONU y que tienen obligaciones claras como naciones-estado. En este sentido, creo que es también importante considerar el elemento del Estado de Derecho. Si los estados, naciones y las naciones miembros de las Naciones Unidas que se consideran democracias deben recordar específicamente en el contexto de los pueblos indígenas la naturaleza importante del Estado de Derecho, a saber que los gobiernos obedecen las normas de la misma manera en que exigen que sus ciudadanos acaten las leyes, las normas. Otro tema que quería recalcar es el de la necesidad urgente de que se imparta educación en materia de derechos humanos en lo que se refiere a la aplicación de la Declaración de la ONU. Me parece que queda claro, y así lo ha reconocido toda una gama de órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que todo el mundo necesita educación de derechos humanos. En cuanto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de la Declaración de la ONU, me parece que es de suma importancia que los estados-naciones tengan iniciativas que promuevan la educación en materia de derechos humanos, en particular los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y no estoy hablando de que los estados creen recursos para dedicarlos a la educación sobre derechos humanos dentro de las comunidades indígenas, que desde luego es importante, pero estoy hablando sobre todo de la necesidad de que las propias naciones, estados, sus cuerpos diplomáticos, sus funcionarios, burócratas, etcétera, sobre todo las personas nombrados para tratar en el plano nacional los temas de los pueblos indígenas, que ellos reciban educación en materia de derechos humanos, específicamente las normas mínimas consagradas en la Declaración de la ONU. Es importante la educación en materia de derechos humanos. La referencia que hice ayer a las instituciones nacionales de derechos humanos, allí donde existen, por ejemplo, incluso en los Estados Unidos, la Comisión Estadounidense de Derechos Civiles, que ese tipo de instituciones nacionales necesitan educación en materia de derechos humanos, recalcando los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas. Allí donde no existen ese tipo de instituciones nacionales, es importante que las naciones, estados, en colaboración con los pueblos indígenas, consideren crear ese tipo de instituciones nacionales de derechos humanos para promover, repito, la educación en materia de derechos humanos en ese contexto. No puedo recalcar suficientemente la necesidad de que se imparta educación básica en materia de derechos humanos. En cuanto a las comunidades indígenas específicamente, sé que hay toda una gama de diferentes oportunidades e iniciativas que se han creado en el plano internacional, en el plano de comunidades locales, y creo que también aquí se requiere educación de derechos humanos, y los individuos y las comunidades pueden de maneras muy sencillas promover la educación en materia de derechos humanos, específicamente en lo que se refiere a poner en práctica la declaración de la ONU. Con ello, como lo ha sugerido alguien anteriormente en una reunión más pequeña, a lo que me refiero es asegurarnos simplemente de que se cuente con una copia de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y se lea y se piense en formas innovadoras de aplicarla a un caso concreto, a un tema concreto que enfrenta su propia comunidad, para ver cómo pueden ustedes mismos utilizar esas normas y cómo lograr que se avance en esa inquietud de ustedes o esa perspectiva. Puede ser un determinado artículo dentro de la declaración. O sea que hay medios muy elementales con los que podemos comenzar a promover la educación sobre derechos humanos, además de los ejemplos que existen en cuanto a capacitación en materia de derechos humanos, etcétera. Esos son los únicos dos elementos que quería recalcar. ¿Se ha ido el sonido? Parece que se cerró el micrófono. El imperio del derecho, el Estado de Derecho y su importancia, sobre todo en el contexto de los estados y la necesidad urgente de educación sobre derechos humanos. Gracias. Gracias a la señora Dale Sambo-Doro por su declaración. Quiero recordarles que disponemos de la sala de conferencias 2 para los que no encuentren sitio en esta sala. Tiene ahora la palabra el señor James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, señora presidenta, distinguidos miembros del foro permanente, representantes de los pueblos indígenas y estados miembros, amigos y colegas. Es para mí un gran gusto poder dirigirme al foro permanente y a todos los que asisten al periodo de sesiones de este año. Agradezco esta oportunidad de compartir algunas de mis experiencias durante el último año como relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, además de hacer algunos comentarios sobre la labor del foro permanente. Quiero saludar en especial a los nuevos miembros del foro, a muchos de los cuales les he conocido y con quienes he trabajado a lo largo de los años. Desde mi anterior presentación al foro permanente hace un año, me he esforzado por seguir cooperando con el foro y con el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas en un esfuerzo por lograr la mayor eficacia en nuestros respectivos mandatos y evitar la duplicación. En el pasado, representantes del foro permanente, el mecanismo de expertos y yo mismo nos hemos reunido para compartir programas de trabajo, identificar los puntos positivos y las limitaciones de nuestros respectivos mandatos y examinar las maneras de canalizar nuestro trabajo de tal manera que sea más eficaz. En un futuro próximo espero poder reunirnos nuevamente y discutir y desarrollar más nuestros métodos de coordinación. Me complace mucho poder continuar la práctica que se inició como resultado de nuestros anteriores esfuerzos de coordinación de celebrar reuniones paralelas con pueblos y organizaciones indígenas durante los periodos de sesiones ordinarios del foro permanente y del mecanismo experto. Quisiera agradecer a todos los que han presentado solicitudes de reuniones durante el periodo de sesiones de este año. Al igual que en el pasado, debido a la limitación de tiempo, no pude programar reuniones con todos los que lo solicitaron. Sin embargo, estoy comprometido a examinar todos los casos que se me han señalado a la atención. Quisiera recordar a las organizaciones y a los pueblos indígenas que aún sin reunirnos cara a cara o sin visitar un país, yo como cuestión de rutina examino y en los casos en que procede, tomo medidas sobre la base de la información que se me presenta por escrito. La información detallada sobre cómo presentarme comunicaciones la encuentran en el sitio web que existe respecto del mandato del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, información sobre mi trabajo como relator especial y sobre todos mis informes se puede encontrar en la página web preparada por mi equipo de apoyo en la Universidad de Arizona. Pueden ustedes fácilmente encontrar cualquiera de estos sitios web a través de Google u otro programa de búsqueda. Pongan mi nombre y relator especial. Ahora quiero describir varias de las actividades realizadas durante el último año según los términos de mi mandato para supervisar las condiciones de derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y promover medidas para mejorar esas condiciones. Estas actividades están en cuatro esferas interrelacionadas de trabajo: promoción de prácticas óptimas, estudios temáticos, informes sobre países y respuesta a casos de supuestas violaciones de los derechos humanos. Al promover las prácticas óptimas, una de mis principales aspiraciones ha sido ser testigo del apoyo de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de los estados que no votaron afirmativamente su adopción en la Asamblea General en 2007. El año pasado celebramos el anuncio del apoyo a la Declaración por parte de Australia y Nueva Zelanda. Me complace mucho que desde el periodo de sesiones del año pasado los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos hayan expresado su apoyo a la Declaración, de tal manera que la oposición estatal a la declaración queda en el pasado. Aunque podemos celebrar el consenso mundial de que goza ahora la declaración, su aplicación sigue siendo un reto constante que hay que afrontar con esfuerzos concertados en los planos nacional e internacional. Teniendo esto presente, he seguido prestando asistencia para el avance de reformas legislativas, administrativas y programáticas dentro de los estados. A solicitud del gobierno de Surinam y los pueblos tribales e indígenas de ese país, viajé a Surinam en marzo para aportar información sobre el desarrollo de legislación para proteger los derechos a la tierra indígenas y tribales en vista de juicios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hice comentarios sobre una iniciativa estatal en Guatemala para elaborar una reglamentación sobre consultas. Trabajé con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre iniciativas para elaborar legislación sobre consultas en Colombia y para armonizar los sistemas de justicia indígena y nacional en el Ecuador. En Australia asistí a la conferencia bienal del nuevo Consejo de Tierra Aborigen de Nueva Gales del Sur para discutir la forma en que la declaración podría constituir un ímpetu en pro de las reformas en la programación del gobierno y sus relaciones con los pueblos indígenas. También he cooperado con gobiernos, pueblos indígenas, empresas, organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales en la promoción de políticas sólidas, directrices o normas internacionales en materia de cooperación y financiación del desarrollo, medio ambiente y cambio climático, responsabilidad empresarial y la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales.
Señora Presidente, en relación con mi trabajo en el ámbito de los estudios temáticos, mi tercer informe al Consejo de Derechos Humanos, que quedó publicado en septiembre pasado, se centraba precisamente en la responsabilidad de las empresas a que respeten los derechos de los pueblos indígenas y a procurar que su conducta no incumpla precisamente o abuse de estos derechos. Normalmente la responsabilidad empresarial se plantea muy a menudo en el contexto de las industrias de extracción que trabajan en o cerca de los territorios de los pueblos indígenas. Mi informe al Consejo de Derechos Humanos este año abordará precisamente esta preocupación y estudiará nuevos modelos y alternativas a los modelos y a las prácticas que han impedido que los pueblos indígenas puedan beneficiarse de toda una serie de derechos humanos. Espero poder elaborar toda una serie de orientaciones para poder invertir las tendencias históricas y para que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación cara a las iniciativas de extracción de recursos naturales de sus tierras. Considerando la solicitud de foro permanente en 2008 de que realizaron estudios sobre las empresas y los pueblos indígenas, pretendo basarme en el trabajo ya realizado en el foro sobre este elemento, estas industrias de extracción y responsabilidad empresarial. Y en preparación para el estudio de este año, mandé un cuestionario a los pueblos indígenas, a los gobiernos y a las empresas, solicitando información sobre sus experiencias y las sugerencias que pudieran tener. Me alegro por la cantidad de respuestas que he recibido, lo cual me orientará en la preparación de mi informe. En cuanto a los informes de país, desde el último periodo de sesiones del foro, he estado en Nueva Zelanda y he elaborado un informe de seguimiento sobre el informe de mi antecesor Rodolfo Stavenhagen, evaluando los derechos humanos de los maorí en este país. También he elaborado informes sobre pueblos indígenas en Rusia, después de una visita que me llevó a distintos lugares en ese gran país que es la Federación de Rusia, y otro informe sobre los problemas de derechos humanos que tienen los pueblos Sami, que viven en su territorio tradicional en Noruega, Finlandia y Suecia, después de estar consultas con los Sami y los representantes del gobierno en Rovaniemi, en Finlandia. Ahora mismo estoy elaborando informes sobre las condiciones de los pueblos indígenas de la República de Congo y Nueva Caledonia, después de haber estado en estos países también. Me gustaría dar las gracias a los pueblos indígenas y a las organizaciones que me han ayudado muchísimo en la preparación y en la realización de estas visitas, así como a los gobiernos de dichos países por su colaboración y apoyo. Finalmente, he seguido recibiendo información de supuestas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y he actuado en consecuencia. Tal y como he indicado en declaraciones anteriores al foro permanente, este ámbito supone la parte más importante de mi trabajo diario. Se basa sobre todo en información por escrito que me llega de parte de los pueblos indígenas y de sus organizaciones, ONGs y otras fuentes. Y basándome en la información recibida, así como en respuestas dadas por los gobiernos, en toda una serie de casos he podido hacer observaciones detalladas y recomendaciones para abordar las preocupaciones de derechos humanos que se plantean. Estas observaciones y recomendaciones figuran en los informes anuales que elaboro para el Consejo de Derechos Humanos. En algunas ocasiones, mi análisis de casos especiales implicaba la visita in situ. En junio pasado estuve en Guatemala para evaluar los efectos de la minería y de otras actividades industriales sobre las comunidades indígenas. Esta visita se dio porque había supuestas violaciones de derechos humanos por las actividades de Marlin. Mis averiguaciones llevaron a dos informes, uno centrándose en el tema general de la minería en Guatemala y otro en un caso específico de la mina Marlin. El mes pasado estuve además en Costa Rica para evaluar la situación de los Térraba y de otros pueblos indígenas que se ven afectados por el proyecto hidroeléctrico Diquis. El proyecto que, si se realizara, llevaría a construir el pantano más importante y la instalación de generación de electricidad más importante de América Central. Espero, y bueno, de hecho soy optimista, que mi visita y el informe pueda contribuir a que se apliquen las normas internacionales de consultas y de consentimiento libre, previo e informado, y que al final, bueno, pues se lleve a una solución justa y que se consideren las solicitudes de los pueblos indígenas que se ven afectados por el proyecto. Señora Presidente, ahora me gustaría hacer algunos comentarios y reflexiones sobre el trabajo del foro permanente, ya que ha pasado una década desde que se creara el foro por parte del Consejo Económico y Social a instancias de los pueblos indígenas. Como órgano de las Naciones Unidas con un mandato relacionado específicamente con las cuestiones indígenas, el foro permanente se ha convertido en parte íntegra del movimiento internacional para adelantar los derechos de los pueblos indígenas y desde luego que ha hecho grandes contribuciones con este fin. El foro nos ha ofrecido el espacio fundamental en el plano internacional en el que los pueblos indígenas pueden presentar sus preocupaciones, opiniones y aspiraciones sobre todos los asuntos que les afectan. La existencia de este espacio ha contribuido de manera significativa a que se promueva el diálogo y que se intercambie información y perspectivas entre los pueblos indígenas, los estados, el sistema de las Naciones Unidas y las sociedades en las que viven los pueblos indígenas. Además, los informes y los estudios elaborados por el Foro Permanente han hecho contribuciones importantes a entender cómo los temas que afectan a los pueblos indígenas constituyen un punto de referencia importante para las instituciones y programas en todo el sistema de las Naciones Unidas y Allende el mismo. En la última década, los periodos de sesiones anuales del foro se han centrado en temas como los indígenas, los jóvenes y los niños, la mujer indígena, las implicaciones de los ODMs para los pueblos indígenas, tierras, territorios, recursos naturales, cambio climático, desarrollo con cultura e identidad. Y este año se están tratando temas importantes como los pueblos indígenas y las empresas multinacionales, pueblos indígenas y los bosques, el derecho penal internacional, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, su situación en trabajos forzados, la aplicación del Chittagong Hill Tract Accord de Bangladesh, etc. Estos informes son una documentación importantísima sobre todo las cuestiones de los pueblos indígenas y ofrecen un análisis importante para abordar los problemas todavía pendientes de estos pueblos. Señora Presidente, por lo que se refiere a otros organismos de las Naciones Unidas, el Foro Permanente está todavía en pañales y huelga decir que todavía le queda mucho potencial por desarrollar para adelantar los derechos de los pueblos indígenas. Me gustaría hacer algunas sugerencias humildemente sobre cómo el Foro Permanente podría fortalecer todavía más su trabajo de acuerdo con el mandato que le otorgó el Consejo Económico Social. En primer lugar, en relación con el mandato del Foro Permanente para preparar y para divulgar información sobre cuestiones indígenas y su papel central a la hora de ofrecer un espacio de expresión para los pueblos indígenas, para los estados, para entrar en un diálogo, espero que el Foro Permanente se centre todavía más en el aspecto educativo y de concienciación de su mandato, tanto en el plano nacional como internacional. Queda patente en mi trabajo como relator especial que en la mayoría de los lugares en todo el mundo falta un consenso social amplio sobre la importancia de defender los derechos de los pueblos indígenas. Esta falta de consenso social se traduce a menudo en una falta de voluntad política entre los estados y también llega a actitudes de racismo y modelos de discriminación frente a los pueblos indígenas en la opinión pública. Actitudes que muchas veces quedan perpetuados en los medios de comunicación. En mi trabajo he tenido que enfrentarme a muchos malentendidos sobre los pueblos indígenas y sus derechos. Por ejemplo, representantes de los estados han llegado a decir que garantizar los derechos de los indígenas a su territorio y los recursos es incompatible con otros intereses del estado como el desarrollo. Y además he oído también que los pueblos indígenas buscan derechos o privilegios especiales que no pueden tener la sociedad en general, o que el adelanto de los derechos de los indígenas amenazará la soberanía del Estado y creará un Estado dentro del Estado. En este contexto, me parece que es de capital importancia que se genere un diálogo más profundo, tanto en el plano internacional como nacional, para generar un entendimiento entre los pueblos indígenas y otros, y para de alguna manera intentar cambiar actitudes negativas o malentendidos sobre los pueblos indígenas y sus derechos. A mi entender, el Foro Permanente puede y debe desempeñar un papel importante en la promoción de este diálogo, incluyendo, por ejemplo, la facilitación de foros para el debate en el plano nacional, para implicar a los líderes políticos, concienciar a través del cine o de otras formas artísticas y promover la educación en todos los asuntos indígenas, en todos los niveles de la formación. Las ventajas de una campaña de este tipo frente a otros mecanismos de las Naciones Unidas pues nace precisamente del mandato del Foro Permanente, de la estructura de sus miembros. El Foro Permanente está compuesto por miembros designados por los estados y por miembros designados por el ECOSOC en consultas con los pueblos indígenas. Los miembros vienen de todas las regiones del mundo, por tanto, tiene una posición única en el sistema de las Naciones Unidas para ayudar en la concienciación local, pero también internacional, para así lograr un entendimiento mucho mayor. Señora Presidente, hay una segunda sugerencia que me gustaría hacer relacionada con el mandato del Foro Permanente de concienciar y promover la integración y coordinación de actividades relacionadas con las cuestiones indígenas en el seno del sistema de las Naciones Unidas. Espero, de todo corazón, que el Foro Permanente desarrolle unos métodos específicos y bien coordinados para constantemente ofrecer orientación a las agencias y a las instituciones de las Naciones Unidas en relación con el trabajo que puede afectar a los pueblos indígenas. A diario, muchas instituciones en el sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el PNUD, UNICEF, UNITAR, la OIT, la OMPI y otras, realizan cientos de actividades y gestionan millones de dólares en programas que tienen un impacto directo o indirecto sobre los pueblos indígenas. El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional y otros proyectos de desarrollo relacionados con las tierras indígenas, programas como UN RED, tienen implicaciones importantísimas para los derechos de los pueblos indígenas. Pero a lo largo de mi trabajo, me parece que todavía queda mucho más por hacer para orientar los programas y el personal del Sistema de Naciones Unidas para que atiendan a las necesidades de los pueblos indígenas de acuerdo con los derechos que internacionalmente tienen reconocidos. Entiendo que el Foro Permanente ya se ha comprometido con distintos componentes del Sistema de Naciones Unidas a través también del Grupo de Apoyo Interagencias, pero me parece que el Foro Permanente todavía puede desempeñar un mayor papel. En mi propio trabajo, me encuentro a menudo con agencias internacionales y por otros miembros de las Naciones Unidas y me piden contribuciones o consejos sobre las políticas y actividades que afectan a los pueblos indígenas. Yo creo que los miembros del Foro Permanente podrían asumir el liderazgo a la hora de dar esta información. Y más allá todavía, me parece que sería útil para el Foro Permanente que realizaran una revisión exhaustiva del trabajo de las agencias internacionales relacionadas con los pueblos indígenas, tanto en el plano internacional como nacional, para ver que sus programas respetan lo que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este examen igual podría facilitarse si se asignaran relatores específicos a las distintas instituciones en el sistema de las Naciones Unidas. Señora Presidente, ahora me gustaría concluir dando las gracias por la oportunidad que me han dado de dirigirme a los miembros del Foro Permanente y a los representantes de los pueblos indígenas y a los estados aquí presentes hoy. Como siempre, estoy comprometido con la cooperación con el Foro Permanente y desde luego que pretendo defender que los pueblos indígenas puedan beneficiarse de los derechos. A pesar de los desafíos que todavía quedan pendientes, confío en que podamos trabajar y avanzar para mejorar la vida de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señora Presidente, y a todos ustedes por su atención. Gracias, señora Anaya, por esta declaración y por su sugerencia de cómo se puede mejorar el papel del Foro Permanente y el trabajo del Foro Permanente. Desde luego que vamos a estudiar todas estas recomendaciones después de 10 años del Foro Permanente. Es muy importante que nos centremos realmente en cómo podemos mejorar la concienciación sobre los derechos de los pueblos indígenas, como señora Anaya bien indicaba, y ver cómo se puede promover que el sistema de Naciones Unidas a todos los niveles, tanto en el plano internacional como nacional como de país, utilicen y apliquen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora le voy a dar la palabra a los participantes. Ya he dicho antes, tenemos todavía una lista de ayer sobre el tema 4A y también del 4B. Una vez más, les tengo que decir que tenemos una lista muy larga de oradores. Por tanto, les ruego que consideren lo siguiente. Por favor, respeten el tiempo límite de 5 minutos. La luz en su micrófono empezará a parpadear después de 4 minutos. Por favor, utilicen como esto como señal para concluir sus comentarios. Y por favor, hagan sus comentarios a una velocidad razonable para que los intérpretes puedan seguir su ritmo. Muchísimas gracias por su colaboración ya por, de antemano. Y le damos la palabra al señor Donald Labardur. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidente.
Hina Dela, Bapo Besesh, Bagon Dilesh. Taizabundel Clan. My name is Donald Avedar. I'm from the.
Me llamo Donald Avedar. Me alegro de poder estar aquí. Quiero dar las gracias a la presidente por la oportunidad que me da de intervenir, distinguidos miembros del foro permanente, participantes y observadores. Ya he dicho antes que trabajo en el Departamento de Interior como asesor de cuestiones para los indios americanos. Estados Unidos apoya la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Susan Rice, representante permanente, ya dijo que la decisión de revisar nuestra posición sobre la declaración directamente se vio complementado con nuestro compromiso de colaborar con la comunidad internacional sobre los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas. Me gustaría tomarme un par de minutos hoy para explicar en qué consiste el apoyo de Estados Unidos a la declaración. El apoyo de Estados Unidos dedicado, Obama dijo, lo que es más importante que las palabras y lo que es más importante que cualquier resolución o declaración son las acciones que llevan a la práctica estas palabras. Presidente Obama dijo que iba a elaborar una norma de acción. Ya estamos ahí en el desafío de cumplir con esto. Es adecuado y es algo bueno. Reconocemos que todavía queda mucho por hacer. Estados Unidos está a comprometer con garantizar el apoyo de Estados Unidos, que sea un apoyo que tiene sentido y que mejore la vida de nuestros americanos nativos. De hecho, es muy importante que sigamos trabajando con los líderes tribales para identificar aquellas cuestiones que les parecen que son prioritarias en la acción del gobierno de Estados Unidos y para dar una atención adecuada. De hecho, presidente Obama ha invitado a los líderes tribales a Washington a reunirse con él y muchos de sus miembros de gabinete van a las conferencias de las naciones tribales. Esto da una oportunidad a estas personas a hablar con el presidente, con los altos funcionarios. Muchas de las prioridades que se han definido en las conferencias en la Casa Blanca están muy relacionadas con la Declaración de las Naciones Unidas. De hecho, hay una recomendación muy importante por parte de los líderes tribales en la primera conferencia en 2009, era que el apoyo de Estados Unidos a la declaración, y presidente Obama cumplió con ello un año después en la segunda conferencia con las naciones tribales. Los líderes tribales en ambas conferencias insistían también en la importancia de la gobernanza y de las consultas del gobierno con las tribus antes de que se adopten medidas que les afecten directamente. En respuesta a esto, se quiere precisamente mejorar la orden de consulta y colaboración con las naciones tribales. Esta orden ejecutiva obliga a las agencias federales a hablar con las tribus cuando puede haber alguna implicación en sus acciones para ellos. Al mejorar esta orden, Obama, en su primera conferencia, firmó un memorándum presidencial instando a todas las agencias a que adopten planes estratégicos para cumplir con esa orden. Para todos los interesados, mi agencia ha elaborado un plan de consolidación que está en la página web del Departamento de Interior. Se ha logrado el efecto. Las consultas tribales a un nivel sin precedentes se están produciendo en todos los niveles del gobierno de Estados Unidos. Algunos les dirán que, de hecho, ha habido demasiadas solicitudes de consultas. Por eso estamos procurando coordinar las solicitudes de las agencias para la coordinación utilizando consultas para facilitar el proceso. Un ejemplo de un proceso importante que se está realizando ahora con los líderes tribales es el esfuerzo que se está haciendo por parte del Departamento de Agricultura sobre los espacios sagrados. He oído por muchos gobiernos, de parte de muchos gobiernos tribales, que hay que mejorar las cosas. Y ahora está habiendo muchas consultas para buscar formas en las que se puedan generar mejores procesos para proteger los espacios sagrados. Las consultas tribales no solo se realizan, sino que también tienen un efecto. Por ejemplo, en respuesta a las preocupaciones expresadas por los líderes tribales, el Departamento de Agricultura ha elaborado un nuevo programa para el acceso a la energía y a los programas de energías renovables y el acceso a la financiación. El Departamento de Interior también está tratando el acceso de 105.000 hectáreas de tierras en los últimos años para recuperar territorios tribales. Y también se atienden a solicitudes para integrar el proceso por el que se reconoce a las tribus a nivel federal. Los esfuerzos de los Estados Unidos en las consultas con los líderes tribales no son más que una de muchas iniciativas de Estados Unidos que demuestran el apoyo a la declaración. Lean el documento de anuncio que se publicó para acompañar los comentarios del presidente Obama sobre todas las iniciativas, así como una explicación adicional sobre la posición de Estados Unidos sobre la declaración. Señora Presidente, otro punto antes de concluir. He decidido llevar este tocado porque hace prácticamente 3 años que me encontré con el presidente Obama cuando visitó nuestros territorios cuando buscaba la designación como presidente de Estados Unidos, y vino a nuestra reserva, la reserva Kur, en este momento, y realizamos una ceremonia para adoptarlo como ciudadano de nuestra nación. Me di cuenta que vino de un familiar, por eso hoy llevo este tocado en honor a presidente Obama y a los servicios que muchos prestamos para él. Muchas gracias, señora presidenta, por darme la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Eva Gangoan, del Caucus Latinoamericano.
Buenos días a todos y a todas, y nuestras felicitaciones a la presidenta y gracias por este espacio. Estamos a nombre del Cónclave Latinoamérica y el Caribe. Las diversas nacionalidades, pueblos y organizaciones del movimiento indígena de Latinoamérica y el Caribe en estas últimas décadas han trabajado proactivamente para que los pueblos indígenas cuenten con instrumentos jurídicos internacionales que contribuyan al reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, desde los pueblos indígenas han impulsado la creación de instancias que favorezcan la aplicación de estos instrumentos por parte de los estados nacionales en esta región del continente. Igualmente, las organizaciones han impulsado en respectivos países propuestas para introducir, modificar y reformar políticas públicas, así como leyes que favorezcan a la aplicabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los resultados son, en unos casos, son mínimos y en otros inexistentes. Que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado previamente de buena fe, además de su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, no solo debe ser una recomendación teórica, sino de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados. En el 20 informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2009, el relator especial dedicó la segunda mitad de su informe a un análisis del deber de los Estados para consultar con los pueblos indígenas en temas que le afectan. También en septiembre del 2009, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al mecanismo que llevara a cabo un estudio sobre los pueblos indígenas y su derecho a participar en la toma de decisiones. En los últimos años se ha brindado una considerable forma. Desafío al que todos nos enfrentamos en la protección del planeta, las dos últimas conferencias sobre el cambio climático celebrada en Copenhague, Cancún, ha contado con la presencia de muchos representantes de los pueblos indígenas y organizaciones que han realizado llamamientos a detener la catástrofe mediante la movilización global en defensa de la madre tierra, de los pueblos y la soberanía alimentaria, contra la mercantilización de la vida, contaminación y criminalización, y en la búsqueda de modalidades que contribuyan a una acción efectiva y menos retórica en la aplicación de las convenciones de diversidad biológica, cambio climático y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades. En tal virtud, el Cónclave Latinoamérica y el Caribe propone las siguientes recomendaciones: que el Foro Permanente debe revisar la eficacia de los mecanismos utilizados por el Sistema de Naciones Unidas para que los Estados cumplan con los derechos de los pueblos indígenas y atiendan las recomendaciones tanto del Foro como de otros organismos y órganos de las Naciones Unidas. El Foro debe prestar especial atención a la situación de los pueblos indígenas que se encuentran amenazados por las políticas, por la militarización de sus territorios y criminalización de los estados, y debe actuar proactivamente en conjunto con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el mecanismo de experto sobre los derechos de los pueblos, del Consejo de los Derechos Humanos y otras instancias pertinentes para que los estados adopten medidas apropiadas relacionadas con las garantías que deben ser otorgadas a los pueblos indígenas, sus autoridades y organizaciones representativas. El Foro debe impulsar la elaboración de propuestas de mecanismos jurídicos y administrativos que contribuyan a la aplicación efectiva del principio del consentimiento libre previo informado por parte de los Estados, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, las cooperaciones transnacionales, las corporaciones transnacionales y las empresas nacionales, las agencias de cooperación y otras organizaciones que realicen actividades dirigidas a un territorio de los pueblos indígenas. El Foro debería considerar la posibilidad de establecer mecanismos que incluyan en un ranking aquellos estados, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, agencias de cooperación transnacionales, empresas y otras organizaciones en función del grado en que respeten a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el derecho internacional y a través de las legislaciones nacionales pertinentes. El Foro debe promover y fomentar la participación efectiva de las autoridades, organizaciones representativas de los pueblos indígenas en los distintos espacios internacionales, en donde son analizados su situación particular, así como la aplicación de los instrumentos del derecho internacional relacionados con sus derechos. Para ello debería considerar en principio una adecuada acreditación de tal representación y de alcance de sustentabilidad de la misma en relación a los intereses de sus pueblos. El Foro debe elaborar propuestas que contribuyan a que los pueblos indígenas… Ya. Muchísimas gracias, señora presidenta. Dejamos el informe.
Muchas gracias. Thank you for your statement. I know...
Muchísimas gracias por su declaración. Tiene la palabra ahora el señor Albert Barume, de la OIT. Adelante, por favor.
Madam Chair, distinguished...
Señora presidente, distinguidos miembros del Foro Permanente, la Organización Internacional del Trabajo le felicita a usted y a todos los miembros del Foro Permanente por su designación y le deseamos todos los éxitos. En su trabajo para promover la justicia social y los derechos humanos internacionales, así como los derechos de los trabajadores, la OIT considera que la discriminación de los pueblos indígenas y de las tribus indígenas forma parte de su mandato para abordar la exclusión y la marginación. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas representa un consenso global y una norma universalmente aceptada sobre los derechos de los pueblos indígenas. Lleva un peso moral importante, que nace del apoyo tan importante que contó por parte de más de 130 países. La participación de los pueblos indígenas en su negociación, así como el apoyo que va recibiendo por parte de más Estados miembros. La declaración de la Convención de la OIT, la 169, sobre los pueblos indígenas, están relacionados directamente y son instrumentos internacionales cuya aplicación se tiene que apoyar la una en la otra. Hay muchas experiencias de la OIT que podrían contribuir a la aplicación de la declaración. Y les quiero hablar de la observación general de 2010 sobre la Convención 169 de la OIT que se hizo por parte del Comité de Expertos sobre la aplicación de la Convención y las recomendaciones, que nos ofrece una orientación muy útil sobre el derecho de las consultas a los pueblos indígenas, incluyendo también el derecho a que participen de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones internacionales y también para abordar la importancia del establecimiento de mecanismos adecuados para que lo puedan hacer y también otorgar a los pueblos indígenas el control cuando se trata de medidas que afectan a su desarrollo económico, social y cultural. Las disposiciones de la declaración ahora figuran en casi todos los módulos de formación que se han desarrollado en más de 22 países en Latinoamérica, Asia y África. Y la OIT está haciendo todos los esfuerzos posibles para que la declaración sea accesible a los beneficiarios de sus proyectos.
Por ejemplo, el proyecto de la OIT en Nepal ha traducido el texto de la declaración al nepalés y ha incluido en el proyecto material de divulgación. Además, actualmente la OIT está elaborando una versión actualizada de la supervisión de los derechos de los pueblos tribales e indígenas a través de la Convención de la OIT y también en cuanto a la jurisprudencia por numerosas instituciones, incluidos los órganos regionales de derechos humanos. Señora Presidenta, la OIT considera que la aplicación de la declaración debe ser objeto de seguimiento y supervisión con vistas a evaluar su verdadero impacto en las condiciones de vida diarias de los pueblos indígenas. Con este fin, la OIT se ha comprometido a invertir en el trabajo interorganismo sobre indicadores y fue anfitriona de la primera reunión de expertos sobre este tema en septiembre de 2010 en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada sobre los Derechos Humanos y la Secretaría del Foro Permanente. Los expertos reconocieron la importancia de la creación de un marco común de evaluación para fortalecer la coordinación, la complementariedad y las sinergias. El marco debe reflejar toda la gama de derechos consagrados por la Declaración y por la Convención 169 de la OIT, además del enfoque orientado al déficit que se aplica en muchos países a los documentos sobre brechas sociales, económicas y políticas entre pueblos indígenas y sectores no indígenas. El marco ha de ayudar también a identificar puentes que habría que ampliar en cuanto al marco de derechos humanos, además de vincularse con los mecanismos de supervisión institucionalizados. La OIT desea reafirmar su compromiso con este proceso, que también debe hacerse extensivo a otras partes interesadas, incluidos los gobiernos y los pueblos indígenas. Señora Presidenta, quisiera compartir con ustedes hoy que se ha logrado gran progreso en cuanto a la Alianza de Naciones Unidas y Pueblos Indígenas, UNIP, un marco de colaboración creado por el PNUD, el UNICEF, la Oficina de la Alta Comisionada y la OIT, con el fin de apoyar una aplicación eficaz de la Convención y de la Convención 169 de la OIT en los países. Como Secretaría Provisional de UNIP, la OIT aprovecha para comentarles el lanzamiento oficial de UNIP que tendrá lugar en el edificio del UNICEF el día 20 de mayo del año en curso, entre la 1 y las 3 de la tarde. Por último, señora Presidenta, la OIT abriga la esperanza de que el actual ímpetu hacia el fortalecimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas lleve a más estados a acatar y cumplir la Convención 169. la ratificación por la República Centroafricana de la Convención 169. Es algo que les comunico y que es la primera en África. Esperamos que un mayor número de países africanos hagan otro tanto al tomar medidas para poner en práctica la declaración. Muchas gracias. Gracias por su declaración. Y tiene ahora la palabra el señor Francisco Cali, director de la Dirección de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Gobierno de Guatemala.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, doctora Mina Cunningham, por ser la primera vez que intervenimos, quiero expresar que para el Estado guatemalteco y en lo personal es un honor asistir y ser partícipes de una reunión dirigida por usted por los méritos que todos reconocemos de su persona. Señores miembros del foro permanente, especialmente nos da mucho gusto contar con un miembro del foro como experto independiente. Desde ya le ofrecemos a nuestro hermano Álvaro Pop todo nuestro apoyo, al igual que a todos los integrantes del foro. Señores representantes de los Estados miembros, señores delegados de las organizaciones indígenas, hermanos todos. Es de suma importancia para esta delegación informar que la visita del señor relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el doctor James Anaya, haya resultado en un proceso de discusión en Guatemala sobre la necesidad urgente de consultar con los pueblos indígenas los proyectos que se impulsarán en territorios indígenas. Por supuesto, cada acción tiene una reacción y aunque estas muchas veces sean negativas, lo importante de este proceso es la voluntad política que el Estado guatemalteco tiene en la institucionalidad de dicha consulta. Se considera muy importante seguir de cerca este proceso, por lo que es necesario que, al igual que el relator especial, ha expresado sus puntos de vista con respecto a este proceso y también la decisión de acompañarlo, este foro haga lo mismo en nuestro país. Esta propuesta de reglamento fue presentada por el gobierno guatemalteco el 23 de febrero del presente año con el objetivo de recibir observaciones hasta el 6 de abril. Sin embargo, este plazo fue ampliado al 31 de mayo, fecha en que vence el plazo para la recepción de propuestas y observaciones. Últimas informaciones que hemos recibido es de que ya hay algunos sectores que han presentado sus propuestas y sus observaciones. En Guatemala, aunque en forma lenta, se ha avanzado en cuanto al reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los cuales en su conjunto constituyen en la práctica retos que se asumen en un contexto de múltiples y complejas situaciones que se convierten en forma acumulativa en otra etapa crítica de la historia de Guatemala, posacuerdos de paz de 1996. Es importante, señora presidenta, señalar que existen esfuerzos institucionales, gubernamentales y de las organizaciones indígenas quienes de diversas formas realizan acciones a favor de los pueblos indígenas. Uno de estos logros son las coordinadoras interinstitucionales con organizaciones indígenas para el abordaje de la temática de pueblos indígenas. Entre ellas están la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quienes abordan de manera conjunta y desde su especificidad el tema de los pueblos indígenas. En esta especificidad podemos mencionar el trabajo impulsado por el Instituto Nacional de Estadísticas, incluyendo preguntas que son necesarias para obtener datos específicos estadísticos de pueblos indígenas que son requeridos por los órganos de tratados de Naciones Unidas. Al respecto, en el INE se creó la Unidad de Género y Pueblos para evidenciar en las papeletas para la encuesta nacional los indicadores que reflejen la realidad y condiciones de mujeres indígenas y pueblos indígenas. Otro logro lo constituye la creación en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Unidad de Atención de Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad de Guatemala, en Guatemala, dándole vida institucional el Acuerdo Ministerial 1632-2009. En relación a los derechos de las mujeres, la Defensoría de la Mujer Indígena realiza acciones de divulgación y formación vinculadas al reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, su participación activa en el ejercicio de sus derechos como el acceso a la educación, a la participación política, acceso a los servicios de salud y un trabajo digno en igualdad de condiciones de remuneración. Como los ejemplos mencionados, también existen otras instancias que funcionan en su mayoría con mínimo presupuesto, entre ellas el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, la Comisión Presidencial contra el Racismo contra los Pueblos Indígenas, así como otra de las dependencias son la Unidad de Lugares Sagrados del Ministerio de Cultura y Deportes, la Defensoría Indígena de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo. Esta última tiene como encargo puntual el tema del avance del Convenio 169. La Oficina de Multiculturalidad y Género del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Multiculturalidad de la Policía Nacional Civil. Aunque se consideran como logros la existencia de estas unidades, constituye un reto la asignación presupuestaria para el cumplimiento de sus objetivos, principalmente por la crisis económica en la que atraviesa el Estado guatemalteco. El Ministerio de Educación ha apuntado el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para lograr la enseñanza primaria universal con programas como Mi Familia Progresa. Ha sido posible ampliar el nivel de participación en las escuelas del Estado y que se dé la permanencia de la niñez, con lo cual se visualiza que el año 2015 sea un porcentaje de aproximadamente 13 a 15% el nivel de analfabetismo, según CEGEPLAN y el MINEDUC. En cuanto a los derechos de las mujeres, uno de los compromisos asumidos en la política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres y su plan de equidad de oportunidad 2008-2023 es la creación del Instituto Autónomo de Formación Política de Mujeres Maya, Garífuna y Xinca. Nos gustaría recomendar al foro permanente seguir la coordinación y profundizar esta coordinación con el relator especial para desarrollar de una mejor forma el trabajo de las instancias de Naciones Unidas. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you, Mr. Francisco Cali.
Gracias al señor Francisco Cali por su declaración y concedo ahora la palabra a Filemón Navarro Aguilar del Parlamento de México.
Sí, gracias, presidenta. Señoras y señores delegados, es revelador reunirnos aquí, indígenas de todo el planeta, y escuchar cómo se repiten denuncias de cada uno de los delegados como que si fueran reproducciones de un mismo drama. Desde Chile hasta Canadá, desde Australia hasta Estados Unidos, desde México hasta Perú, en todo el mundo los pueblos originarios son víctimas de la misma segregación, pisoteando sus derechos, borrando siglos de cultura para imponerles una que les es lejana, que le es ajena. Esta es la violación más grave de nuestros derechos humanos y la que origina todos los demás. México, por supuesto, no es la excepción. Por el contrario, es uno de los países líderes en estas prácticas. 15 millones de mexicanos que viven en los rincones más apartados del país carecen de los servicios básicos de salud, comunicación, educación y recreación. Según un documento de las Naciones Unidas, recientemente dado a conocer, 38% de los niños indígenas mexicanos padecen desnutrición, 46.5% no concluyó la escuela primaria, 90% no tiene acceso a la educación, salud, seguridad social, vivienda ni a servicios básicos. Los tarahumaras de Batopilas, una población del estado de Chihuahua que hace frontera con la potencia más rica del mundo, viven peores condiciones que los habitantes de Níger, considerado el país con peor índice de desarrollo humano del mundo. Al nacer, los indígenas mexicanos tienen 10 veces más probabilidad de sufrir pobreza que el resto de las personas. Guerrero, el estado de donde soy originario, tiene el vergonzoso privilegio de contar con el municipio más pobre del continente americano. Todo lo anterior sería suficiente para calificar al Estado mexicano como uno de los mayores violadores de los derechos humanos de los pueblos originarios. Pero desgraciadamente, ahí no termina el drama. Los periódicos están plagados de historias de violaciones a los derechos humanos. Está la de las niñas chiapanecas que en el 94 fueron violadas por miembros del ejército frente a su madre cuando tenían 12, 13 y 14 años. En México hay una regla: no se puede hablar mal ni de la Virgen de Guadalupe ni del ejército. Por eso la denuncia de estas niñas no prosperó y jamás se les hizo justicia. 16 años después del aberrante suceso, el gobernador de Chiapas, un estado sureño, les ofreció $45,000 a cada uno como indemnización, lo que no solo no resarce el terrible trauma que sufrieron, sino que jamás se ha hablado de castigo a los culpables, pues son del ejército. En 2006, después de la alternancia, fueron injustamente encarcelados dos indígenas queretanas en el estado del centro de México, que tuvieron que pasar 4 años en la cárcel y solo la presión de la sociedad civil pudo liberarlas, pero jamás se les indemnizó. Inés Fernández y Valentina Rosendo son dos indígenas guerrerenses que fueron violadas por miembros del ejército mexicano en 2006. Su denuncia tampoco fue escuchada, pues como dijimos, el ejército es intocable en México. Tuvo que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que emitiera sentencia, la cual a más de un año no ha sido cumplida por las autoridades mexicanas. Otro es el caso de Raúl Hernández, preso durante 2 años, liberado por la presión de los organismos internacionales de derechos humanos, sin una sola disculpa, mucho menos con una indemnización. Dejé al último el asesinato de los indígenas defensores de derechos humanos, Raúl Lucas y Manuel Ponce, secuestrados, torturados y asesinados hace poco menos de 2 años, y a la fecha nada se ha dicho de los asesinos y nada se sabrá. No quise dar simples estadísticas, porque en ellas las víctimas carecen de rostro y nombre. Aquí tenemos que ponerles nombre, porque quienes son vejados por el poder público son personas de carne y hueso. Espero que esta reunión salgan más documentos, que salgan acciones, que no salgan nada más documentos, sino que salgan acciones que cambien esta injusta realidad. Gracias, Presidenta.
Thank you for your...
Gracias por su declaración. Ahora concedo la palabra a la señora Kim Narimo, secretaria adjunta del Ministerio de Desarrollo Maorí de Nueva Zelanda. El gobierno de Nueva Zelanda mantiene su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas de Nueva Zelanda. De acuerdo con el firme compromiso de Nueva Zelanda con los derechos humanos y los indígenas en particular, aprovechó la oportunidad en la apertura del foro en 2010 para expresar su apoyo a la declaración por la expresión de nuevos principios y afirmación de derechos fundamentales. La Declaración de Apoyo de Nueva Zelanda reafirmó el marco jurídico y constitucional que apuntala el sistema jurídico en Nueva Zelanda para encontrar un equilibrio para el compromiso de Nueva Zelanda con elementos de la declaración. Voy a señalar 4 elementos básicos que ilustran nuestro compromiso con la declaración. Soluciones de tratados, servicios sociales, cuestiones constitucionales y participación en la toma de decisiones por parte de los maoríes. La relación entre el gobierno y los maoríes es el Tratado de Waitangi. Nuestro gobierno está comprometido a responder a los reclamos históricos al amparo del tratado y tiene el objetivo de culminar la labor para 2014. El proceso sigue contando con el apoyo de financiación y recursos. En cuanto a servicios sociales, en junio de 2010, el gobierno de Nueva Zelanda comenzó la aplicación de un nuevo enfoque cultural para el bienestar familiar. Se llama Fana Order y es un enfoque para dar servicios y oportunidades a las familias. Requiere que múltiples organismos estatales trabajen junto con las familias en lugar de hacerlo por separado con los individuos. Quiere ayudar a las familias a asumir el control de su futuro, vivir vidas sanas y participar plenamente en la sociedad, además de tener seguridad económica. Como parte del nuevo enfoque, un grupo de ordenanzas compuesto por 3 representantes comunitarios y los principales ejecutivos de los ministerios de Desarrollo Maorí, Desarrollo Social y Salud han pedido a los que aportan esos servicios les han dado instrucciones. Junto con esos proveedores se planifica en detalle cómo se van a prestar esos servicios. Ayer, como parte del presupuesto, del anuncio del presupuesto de 2011 del gobierno de Nueva Zelanda, se decidió ampliar este programa. Asimismo, en 2010, el gobierno de Nueva Zelanda convino en un amplio examen de las disposiciones constitucionales de Nueva Zelanda. Ello incluye un repaso del papel del Tratado de Waitangi en esas disposiciones. En la primera etapa del examen se centra en el interés público y la toma de conciencia sobre cuestiones constitucionales que puedan examinarse en el proceso de examen e incluye una estrategia para compartir una gama de opiniones, incluidas las de los maoríes, el reflejo de la relación del Tratado de Waitangi. La participación del público, incluso con los maoríes, comenzará en 2012 y terminará en 2013. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Maoríes son los responsables del examen de las cuestiones constitucionales. El desarrollo de la estrategia de participación tendrá a la cabeza un grupo asesor con dos copresidentes, con interrelación con el público en general y con los maoríes y con amplias pericias. También en el anuncio del presupuesto se anunció financiación para este proceso. En cuanto a la participación maorí en la toma de decisiones, el gobierno también ha dado pasos positivos para la participación de los maoríes en la toma de decisión a través de iniciativas administrativas y de política. Me he referido con cierto detalle a estos procesos participatorios de toma de decisiones anteriormente en este mismo periodo de sesiones del foro. En este momento el tiempo no me permite explayarme más, pero invito a los miembros del foro y a los participantes a revisar mis declaraciones anteriores. Quisiera también brevemente referirme a la visita que hizo a Nueva Zelanda el relator especial. Queremos darle las gracias al profesor Anaya, relator especial sobre los pueblos indígenas, por haber visitado Nueva Zelanda en 2010 y por haber presentado a tiempo su informe preliminar. El ministro de Asuntos Maoríes, Dr. Peter Shapples, agradeció la oportunidad de reunirse con el relator especial, como lo hicieron muchas de las comunidades maoríes que visitó. El informe señala el compromiso actual de Nueva Zelanda con los temas indígenas y su disponibilidad a atender a las inquietudes expresadas por el relator. Señaló cinco esferas clave de mejora y hemos tomado nota. Ya trabajamos en aras del progreso. El gobierno responderá más plenamente al informe del profesor Anaya este mismo año, una vez que lo presente como parte de los informes de todos los países al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quedamos a la espera de continuar el diálogo con el profesor Anaya sobre temas indígenas. Gracias. Gracias por su declaración. Tiene ahora la palabra la señora Tricia Reedy, del Instituto de las Naciones Unidas de Capacitación e Investigación. Gracias. Al UNITAR le complace trabajar en este décimo periodo del foro y queda a la espera de seguir colaborando con los nuevos miembros expertos y con los que ya estaban. Nosotros queremos prevenir los conflictos, queremos ampliar la capacidad de prevención de conflictos y soluciones de paz entre las comunidades indígenas. Queremos fortalecer la capacidad en la resolución de conflictos y la recomendación de los relatores especiales de la ONU de ampliar las capacidades de los indígenas de participar en la negociación y hacer realidad sus derechos. El programa da capacitación a representantes indígenas en análisis de conflictos, negociación y transformación de conflictos, junto con información sobre mecanismos de la ONU y mecanismos regionales de derechos humanos para que se promuevan y se protejan sus derechos y para ayudar a contribuir al logro de la aplicación de la Declaración de la ONU. A medida que la marginación respecto de los procesos políticos y económicos y el conflicto sobre cuestiones de tierra son dos de las cuestiones más difíciles que enfrentan los pueblos indígenas. Entonces, la mayoría de los casos de simulación de negociaciones se centran en estos temas. Son procesos de negociación para resolver problemas y se trata de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para ver cuáles son las raíces del conflicto y cómo entablar negociaciones con gobiernos, sector privado y otras comunidades para hacer frente a las prioridades y resolver el conflicto de manera sostenible y mutuamente beneficiosa. El programa de capacitación invita a los relatores especiales de la ONU y a los miembros permanentes del foro, así como a otros altos expertos indígenas, a realizar reuniones sobre participación y negociación con éxito sobre cuestiones de reforma de la tierra. También se pone de relieve los diálogos entre gobierno, sector privado e indígenas. También alto personal de la OIT contribuye al programa. El UNITAR busca activamente la contribución y participación de las mujeres indígenas, tanto como participantes cuanto como conferenciantes. Y solemos hablar en distintas reuniones a todos los niveles, como foro permanente, ministerios y también con parlamentarios. El relator especial, profesor James Anaya, ha contribuido a 12 de los 13 programas de capacitación en los planos tanto internacional como regional. Y ha participado en importantes sesiones de diálogo. También hemos valorado la importante contribución de la señora Megan Davis como miembro elegida del foro permanente en el programa de capacitación de 2011. Muy importante porque ella se graduó del primer programa de capacitación del UNITAR. Agradecemos a los gobiernos de Canadá, Finlandia y Suecia por hacer que el Programa Internacional de Capacitación de 2011 para 31 representantes indígenas de todas las regiones por haber aportado a ello. 400 y pico de representantes de todo el mundo han sido capacitados hasta ahora. 5 exalumnos han sido miembros expertos del foro permanente o han sido candidatos a ello. Actualmente hay 3 de ellos y hay una exalumno que es parte del mecanismo experto de la ONU. 11 graduados han sido conferenciantes compartiendo sus iniciativas con los participantes en el programa de capacitación. Los exalumnos trabajan en los planos regional e internacional en cuanto a la adopción de la declaración y siguen trabajando a muchos niveles para responder a las inquietudes y aspiraciones de las comunidades y para entablar diálogo con los asociados para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas para los problemas. Se pide financiación para el programa de 2011 de capacitación para indígenas de todo el mundo en Ginebra durante la reunión del mecanismo experto. Queremos expresar nuestro agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, que ha confirmado ya su apoyo para ese programa internacional anual de capacitación para fortalecer las capacidades indígenas para el fomento de los derechos y la paz sostenible. Quedamos a la espera de seguir trabajando con el foro permanente y otros expertos y socios indígenas para ayudar a contribuir al logro de la paz, la dignidad y el bienestar para los pueblos indígenas del mundo. Gracias. Gracias por su declaración. Tiene ahora la palabra la señora Leontine Saint-Ong, Pueblos Indígenas. Buenos días, señora presidenta. Como es esta la primera vez que intervenimos, permítame felicitarla por su elección a la presidencia de nuestra asamblea. Recientemente, la utilización del nombre Apache Jerónimo como clave de la operación militar que llegó a la ejecución de Osama Bin Laden dio lugar a muchas protestas por parte de líderes de las primeras naciones de América. Este debate, por lo demás, demuestra la historia de las primeras naciones de América del Norte que sigue siendo desconocida e incomprendida. Gandhi afirmaba que los derechos son algo abstracto si no se reafirman continuamente y si no se hace que los respeten los pueblos. El Instituto Chekapech, que representa a 8 comunidades de Quebec en Canadá, ha decidido tomar medidas para que el derecho de los Inuit de transmitir su propia historia se convierta en una realidad. Mi generación ha estudiado con libros de historia que glorificaban la colonización y muy raras referencias había a las Primeras Naciones, y las que había eran sobre todo negativas. Desde hace algunos años, la enseñanza de la historia en Quebec ha cambiado un poco. Los manuales escolares hablan cada vez más de las Primeras Naciones e intentan ofrecer a los alumnos conocimientos históricos menos parciales. Pero no basta con ello. Los manuales escolares de Quebec siguen ofreciendo conocimientos demasiado superficiales de las Primeras Naciones. Estos manuales siguen asociando mucho las Primeras Naciones a un pasado que ya terminó. No muestran la lógica profunda de nuestras tradiciones ni la amplitud de nuestros conocimientos naturales e históricos.
El programa escolar de Quebec deja de lado las necesidades de nuestros jóvenes de conocer la historia de nuestra nación. Los jóvenes tienen dificultades para entender el mundo de hoy porque no entienden el pasado de forma suficiente. Los jóvenes Innu están desarraigados, no tienen unas raíces sólidas, son menos fuertes, menos perseverantes y menos felices. El Instituto Takapesh cree que la historia milenar de nuestros ancestros y la forma de valentía y de perseverancia podrían inspirar a nuestros jóvenes. Les podría ayudar a considerar el futuro con esperanza y con determinación. Pensamos también que la inclusión de elementos autóctonos en el currículum y en el plan de estudios escolar podría suscitar más interés hacia la educación. El Instituto Takapesh le exige al gobierno de Canadá que nos ofrezca una financiación adecuada que permitiera crear y publicar materiales didácticos de calidad para la financiación de las enseñanzas Innu. En el plano nacional creemos que los historiadores de las Primeras Naciones deberían efectivamente implicarse todavía más cuando se redactaran los manuales de historia para así poder reflejar fielmente nuestras sociedades y nuestras culturas. No pensemos que las Primeras Naciones deben trabajar conjuntamente para que la enseñanza de la historia autóctona se convierta en una realidad, según los artículos 13 y 15 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos. Esta historia constituye un tesoro precioso del cual nuestros hijos deberían poder beneficiarse y que además puede enriquecer la educación de todos los ciudadanos independientemente de su origen. Para terminar, también queremos apoyar la declaración conjunta que ha presentado el Gran Consejo sobre el Protocolo de Nagoya. Gracias.
Thank you for your statement. I now give the floor.
Muchas gracias por esta declaración. Tiene la palabra Carsten Stauer, representante permanente de Dinamarca. Muchas gracias, señora presidente. Soy embajador Jens Lau, soy representante permanente adjunto de Dinamarca, pero no pasa nada. Quiero empezar dando las gracias por el trabajo excelente que realiza el foro permanente y quiero felicitarle por su elección como nueva presidente. Como siempre, puede contar con nuestro pleno apoyo. También me gustaría dar las gracias al relator especial, al profesor James Anaya, por compartir sus experiencias obtenidas el año pasado y queremos dar las gracias por el trabajo excelente. Siempre nos congratulamos por la oportunidad de entrar en un diálogo con el relator especial sobre sus actividades y sus esfuerzos de promover los derechos de los pueblos indígenas. Dinamarca se alegra de ver de que los tres mecanismos de Naciones Unidas con mandatos específicos para los pueblos indígenas, que son el Foro Permanente, el relator especial y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, están coordinando cada vez más sus esfuerzos. Todos juntos han demostrado que son capaces de cooperar de manera eficaz a la hora de realizar sus mandatos respectivos de manera complementaria y así logrando una mayor eficacia y evitando la duplicación. Además, acogemos favorablemente que el relator especial haya tomado la iniciativa de coordinar sus actividades con otros participantes de la familia de Naciones Unidas como el PNUD. El señor Anaya, querríamos darle las gracias y felicitarle por los informes y los estudios que han realizado porque son importantes para el adelanto de los derechos de los pueblos indígenas, así como todas las visitas que ha realizado a lo largo de los años. El compromiso con el que realiza usted su mandato es impresionante y quisiéramos aprovechar esta oportunidad para hacerle un par de preguntas con respecto a su trabajo. En primer lugar, Somos conscientes de que ahora mismo está realizando un estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo que se refiere a la extracción de recursos naturales y los proyectos de desarrollo que les afectan. Pensamos que es un tema de capital importancia. El estudio incluirá el desarrollo de un conjunto de orientaciones dirigido a los estados y a las empresas, entre otros. Estamos muy expectantes ante los resultados de sus averiguaciones. En esta fase ya tan temprana, igual podría abundar un poquito en cómo cree usted que los estados y las empresas pueden garantizar que los proyectos se realicen de forma coherente con los derechos de los pueblos indígenas. Y en segundo lugar, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, durante su 15º periodo de sesiones, abundaba usted en el tema de la responsabilidad empresarial frente a los derechos indígenas y el impacto de las actividades empresariales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ya ha dicho usted que es un tema complicado. Indica usted que hay que llegar a un entendimiento mínimo de qué es la responsabilidad empresarial frente a los derechos de los pueblos indígenas. A su entender, ¿cómo podemos lograr este entendimiento? Y los estados, ¿cómo pueden contribuir al trabajo en este punto? ¿Qué tipo de feedback ha recibido usted de las empresas privadas en cuanto al tema de la responsabilidad empresarial frente a los derechos de los pueblos indígenas? En último lugar, Dinamarca está muy expectante ante su trabajo continuado como relator especial y desde luego que seguiremos apoyando sus esfuerzos para adelantar los derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, señora presidente.
Profesor Anaya.
El profesor Anaya, adelante, por favor. Muchas gracias a la delegación de Dinamarca por estos comentarios. Gracias por el apoyo que Dinamarca ofrece a los distintos mecanismos de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, incluyendo mi mandato. En cuanto a las preguntas específicas, mi estudio sobre las industrias de extracción y el impacto que tienen sobre los territorios y las tierras de los pueblos indígenas, pues este estudio nace de todas las solicitudes de intervención que había recibido de los pueblos indígenas y que he recibido a lo largo de mi mandato en los últimos 3 años. Y si hay un tema que puedo indicar y que surge en todas las comunicaciones y solicitudes de intervención, es el tema de las industrias de extracción sobre los territorios y la falta de consultas o de consultas adecuadas para el consentimiento de estos pueblos. En cuanto al tema y las ideas que yo tengo sobre cómo este tipo de proyectos se podrían realizar en el territorio de los pueblos indígenas y de conformidad siempre con las normas internacionales existentes, bueno, pues sencillamente sería defender el principio del consentimiento previo e informado para que puedan hacer efectivamente las elecciones necesarias y adecuadas sobre el desarrollo de sus territorios. Y cualquier proceso de desarrollo que tenga un impacto sobre su vida y sus territorios, pues tiene que nacer de su expresión de autodeterminación. Así que hay que abundar en eso. El foro puede contribuir, ya lo ha hecho, y mi estudio lo indica. También he de decir que, tal y como ya se ha indicado por parte de algunos de los aquí presentes, se ha hecho también un estudio sobre cómo hay que consultar con los pueblos indígenas, criterios, y esto ahora pues es muy relevante para todo este tema de las industrias de extracción en los territorios de los pueblos indígenas. El último estudio que acabo de mencionar sobre la responsabilidad empresarial también contiene consideraciones importantes para este tema. Y el estudio que hago ahora sencillamente pretende basarse en todo lo anterior y en todo lo que han hecho otros mecanismos también, incluyendo el foro permanente, para tener unas orientaciones un poquito más exhaustivas sobre el asunto. Entonces, me gustaría decir que intento tener mucho cuidado para no prejuzgar los resultados específicos de los pueblos indígenas en cuanto a sus tierras y territorios. No es que los pueblos indígenas tengan que adherirse necesariamente a un modelo de desarrollo que permita a las empresas entrar en sus territorios, pero sí que puede ser su elección. Y también queremos abundar en formas alternativas de desarrollo, donde los pueblos mismos se ocupen del desarrollo de los recursos naturales, porque a menudo son víctimas de la intrusión en sus territorios. Y en el mejor de los casos se encuentran en una situación de pedir que se mitiguen el impacto negativo de estas intervenciones. Hay ejemplos donde los pueblos indígenas asumen sus propios proyectos de desarrollo, incluyendo proyectos que implican también la extracción de recursos naturales. Y me parece que eso sería lo ideal. Que si se va a producir una extracción de recursos naturales en estos territorios, pues tiene que ser previa iniciativa de los pueblos indígenas. No se les tiene que considerar en esos términos tan estereotípicos de que son incapaces de realizar su propio desarrollo, de adoptar iniciativas y de crear empresas y desarrollar sus recursos naturales de forma que puedan competir en un mundo moderno. Ya hay muchos ejemplos de pueblos indígenas que tienen acuerdos con multinacionales, tienen incluso joint ventures que les permiten estar al mando del desarrollo de sus recursos en sus territorios y ejercen el derecho que forma parte de la declaración de marcarse sus propias prioridades de desarrollo. Así que no intento sencillamente presentar la vía cómo las empresas pueden ir a los territorios y facilitarles la vía para minimizar el impacto negativo sobre los pueblos indígenas, sino que yo procuro ver las normas que hay, intento hacer balance, intento presentar unas orientaciones sobre cómo se pueden aplicar y luego, bueno, pues buscar alternativas a los modelos de desarrollo actuales en los que los pueblos indígenas son receptores pasivos de lo que hacen otros sobre sus territorios, cuando son los pueblos indígenas los que igual deberían controlar sus propios recursos. Por supuesto que estos son... Hay muchos problemas a corto plazo que hay que abordar también. Hay iniciativas ya en los territorios de los pueblos indígenas, aparte de lo que hacen estas empresas. Me parece que se puede llegar a un acuerdo equitativo en relación con estas situaciones que se plantean a corto plazo, con los conflictos en muchos casos también, como los hemos visto. Pero yo creo que ahí lo que se necesita es buena fe, voluntad por parte de todos. Lograr a un acuerdo sobre la responsabilidad empresarial es la otra cuestión. Yo me he basado en el trabajo del experto independiente de las empresas multinacionales y los derechos humanos, John Curry. Recientemente ha publicado un estudio donde se recogen una serie de principios y orientaciones sobre la responsabilidad de las empresas multinacionales en cuanto a los derechos humanos. Y el siguiente estudio presenta el marco y se basa en el principio del respeto por los derechos humanos, la defensa de los mismos y también el trabajo que tienen que hacer las empresas. Las empresas, como mínimo, tienen que garantizar que su conducta respeta los derechos humanos en cualquier momento. Y tienen que garantizar que cualquier actividad que hacen no debe contribuir al incumplimiento de los derechos humanos por el Estado o por un tercero. Yo quiero basarme en ese marco, introduciendo la noción específica de los derechos humanos y ya haciendo referencia a los derechos humanos de los pueblos indígenas en particular. Me parece que esto es necesario, porque vemos que las empresas cada vez son más conscientes de que tienen que actuar con cautela en cuanto a los derechos humanos, los tienen que respetar, pero que los entiendan no significa que consideren los derechos humanos específicos de los pueblos indígenas, como el respeto del territorio. Las empresas dicen, respetamos los derechos humanos de todo el mundo, de cualquier persona con la que trabajamos tiene unas buenas condiciones de trabajo. Si vamos a tener un proyecto hidroeléctrico, bueno, pues que puedan apartarse de sus tierras y se les den compensaciones, pero no se consideran las normas específicas relacionadas con los pueblos indígenas, como los recursos que hay en las tierras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se traten estos entendimientos, es necesaria las consultas y el consentimiento previo, libre e informado. Porque todo esto forma parte de los derechos humanos que deben defender en general y que deben considerar. Entonces, yo me quiero basar en ese marco general del experto independiente sobre las empresas transnacionales o multinacionales para que se respeten los derechos humanos por parte de estas empresas. Eso es algo que va de la mano con todos estos proyectos que pueden afectar a los pueblos indígenas. Ahora, en cuanto al feedback que recibo de las empresas, esto es muy interesante. Todas me dicen que respetan los derechos humanos, que generan prácticas, que prestan mucha atención, los códigos de responsabilidad social, si no existen, se están desarrollando, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me alegra que por lo menos se preste más atención a los temas de los derechos humanos y también cada vez más a los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, lo que a mí me parece que falta en los comentarios que me llegan de las empresas y en lo que yo observo también es que los derechos humanos están ahí, los derechos de los pueblos indígenas están ahí, pero no a un nivel suficientemente alto cuando se adoptan las decisiones. Esta atención no se ha filtrado al núcleo de la toma de decisiones de las empresas. Está de alguna manera ahí como en el borde. Es un tema marginal. Y si se trata de los derechos de los pueblos indígenas, es todavía más marginal. Y eso es lo que hay que cambiar. No se trata sencillamente de emplear a alguien que se ocupa de la responsabilidad social y que está en un despachito en el hondo de la jerarquía de la empresa para que se les asesore sobre lo que quieren los pueblos indígenas o no. No, no, hay que cambiar esa percepción. Tiene que haber una incorporación mucho más importante para que se preste más atención a los derechos de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones. Por eso las acciones que yo he recibido, bueno, hasta cierto punto no están mal. Hay una señal de que sí que se está haciendo algo, pero que creo que necesitamos hacer todavía mucho más. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias. Tiene ahora la palabra Álvaro Pop.
Estimada presidenta, permítame felicitarla por su nombramiento y a todos los colegas que llegamos a este periodo de sesiones como miembros del Foro Permanente. Un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas del mundo. Con su venia, me permito hacer algunas reflexiones. América Latina está viviendo un momento de transiciones, de búsquedas de fortalecer sus democracias y sus ejercicios de ciudadanía. En América Latina, en las celebraciones del Bicentenario, tenemos que decir que existe aún una realidad de exclusión y extrema pobreza de los pueblos indígenas, pero también en el mundo. En estos procesos, actualmente y de manera histórica, los pueblos indígenas han tenido poca o ninguna participación. Los estados aún no reconocen plenamente la realidad multicultural de sus sociedades y la existencia de los pueblos indígenas. Verdaderamente grave, dado que incluso violan sus derechos. Esto es verdaderamente significativo en países con mayorías de población indígena. Este es el desafío más amplio y más estructural. trae implícita la responsabilidad de eliminar el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas como un asunto no resuelto en nuestras sociedades y que ha limitado seriamente la construcción de pactos sociales y políticos de plenas capacidades. Esta situación se ve reflejada en las limitadas representaciones de los pueblos indígenas en los parlamentos, especialmente de mujeres indígenas, en las designaciones presupuestarias nacionales y locales, en general en la toma de decisiones nacionales, pero también en la manipulación de los sistemas de participación por parte de partidos políticos que pervierten las capacidades electorales a partir de la pobreza de las poblaciones y sus pocos accesos a la información. La gran mayoría de los indicadores socioeconómicos y políticos en América Latina demuestran que los pueblos indígenas son los más desfavorecidos, abusados, explotados, maltratados y viven menos. En ese sentido, los espacios construidos y ganados en Naciones Unidas son una plataforma importante para generar una conciencia crítica, un espacio de vocería y un esfuerzo de cambio e incidencia desde lo internacional. Estos esfuerzos necesitan coordinarse seriamente desde sus titulares y luego entre sus responsables operativos, secretarías y agencias. El reto fundamental de las transformaciones que beneficien a los miembros de los pueblos indígenas pasa por el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Un punto fundamental para hacer evolucionar estos derechos es precisamente la capacidad de respetar íntegramente los procesos de consulta y hacerlos vinculantes, superando el riesgo de aprobar legislaciones nacionales de segunda categoría especiales para los pueblos indígenas. Los derechos políticos permiten desplegar un espacio de igualdad si se cumplen plenamente, de apreciar y desarrollar respetuosamente nuestros derechos específicos y nuestros sistemas propios de toma de decisiones y de organización política en una feliz coexistencia de derechos colectivos e individuales. En ese sentido, queda aún mucho por andar. Desde esta perspectiva, la democracia necesita de demócratas que combatan la desigualdad hoy existente, porque la calidad de la misma se tiene que reflejar en el bienestar en términos concretos de las poblaciones, superando la dicotomía injusta de democracia y hambre, de participación política y explotación. La democracia aún tiene un diálogo pendiente con los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you, Álvaro Pop, for...
Muchísimas gracias, Álvaro, por su declaración. Dani Sambo. Gracias. Yo rápidamente quería disculparme por mi falta de preparación antes, cuando he marcado el contexto en el que vamos a tener este diálogo interactivo con el relator especial. Y solo quería dar las gracias a Dinamarca por las preguntas y apuntar a que este es el tipo de diálogo que yo había anticipado cuando hablábamos y pensábamos en el trabajo del foro permanente durante esta sesión. Tenemos que ser flexibles y tenemos que ser disciplinados para que haya un diálogo efectivo. Así es como debemos aprovechar nuestro tiempo esta mañana. Solamente quería subrayar esto y garantizar que en el futuro busquemos vías para que los miembros del foro y los participantes y el relator especial, así como otros representantes de los mecanismos de Naciones Unidas, entren en un diálogo en el que no repasemos sencillamente la lista de oradores, sino que esperemos que los participantes aquí se den cuenta de que tenemos que ser abiertos y que permitan este tipo de diálogo. Tenemos que tener más flexibilidad en el futuro. Muchas gracias.
Thank you.
Gracias. Raja de Bashish Roy. Gracias, señora presidente. Quiero felicitarle y a mis hermanas y hermanos del foro. Dos han sido reelegidos. Y también enhorabuena al nuevo jefe de la Secretaría, a otros colegas, señoras y señores. Yo me voy a limitar al 4A, a la aplicación de la declaración. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar a James Anaya por su trabajo tan dinámico y por estar aquí con nosotros. Quiero referirme a un documento que se ha presentado, redactado por la señora Bear Salvador, Dodson and Smith, y lo ha presentado aquí Bartolomé Clavero. Me parece que han hecho un trabajo excelente y han indicado que el foro está dentro de su mandato cuando revisa las actuaciones de los estados en cuanto a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. También quiero aprovechar la oportunidad para encomiar la participación de los estados miembros en el tema de ayer del programa, pero también hoy, como acaba de decir la colega de Lizambo, porque me parece que así se facilita el trabajo del foro para hacer también un seguimiento de la eficacia de la declaración, tal y como se recoge precisamente en el artículo 42 de dicha declaración. Cuando el Consejo Económico Social estableció el foro permanente en el 2000, le otorgó un mandato que contenía tres elementos, entre otros: dar asesoramiento experto y recomendaciones, concienciar y promover la integración y coordinación de las actividades, y en tercer lugar, preparar y divulgar información. Entiendo que algunos estados miembros de las Naciones Unidas, o al menos algunos, igual no quieren que se les aleccionen sobre qué tienen que hacer en cuanto a las cuestiones indígenas. ECOSOC, por lo tanto, se limita a los programas, a los fondos y a las agencias del sistema de Naciones Unidas. Pero ECOSOC también le pidió al foro que concienciara, que promoviera la integración y la coordinación dentro del sistema de Naciones Unidas y que preparara y divulgara información. Los estados miembros de la ONU forman parte del sistema de Naciones Unidas o incluso se les puede considerar su núcleo. La ONU sencillamente es un club de estados y, por tanto, concienciar, integrar, coordinar y difundir información, pues lógicamente todo esto también va dirigido a los estados, aparte de las agencias de las Naciones Unidas. Puede haber un recordatorio por aquí, un golpecito en el hombro por allá, pero también qué pasa con los compromisos y con las palabras. Ahora me gustaría decir algo sobre el debate relativo al artículo 42 de la declaración y quiero hablar de los temores de algunos estados, algunos pocos, y me parece que son miedos que no han lugar, tal y como se ha dicho en este foro y en otros lugares también. ¿El foro está yendo allende su mandato e intenta actuar como si fuera un órgano que hace un seguimiento de los tratados para un instrumento que no es vinculante, como dicen ellos? Es decir, que la declaración es una declaración, pero no un tratado. Pero, lógicamente, el foro permanente no trabaja como un organismo de seguimiento de tratado, porque si lo hiciera, pues insistiría en informes, haría preguntas y también emitiría sentencias. No, el foro lo que quiere es facilitar y ayudar a los estados a que hagan lo que tienen que hacer, que es aplicar plenamente las disposiciones de la declaración. No hay ningún problema para que los estados no apliquen las disposiciones de las declaraciones solo porque no hayan ratificado un tratado que hace referencia expresis verbis a los derechos. Hay estados que no han ratificado el CEDAW, el Tratado sobre la Discriminación contra la Mujer. ¿La comunidad internacional hoy aceptaría algún estado que no es parte del CEDAW y que diga, como no hemos ratificado el CEDAW y la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como instrumento no vinculante y, por tanto, no estamos obligados a eliminar la discriminación contra la mujer? Si cualquier estado hiciera esto, esto iría en contra de la norma clara de no discriminación que ahora se recoge en la legislación internacional en cuanto a los derechos humanos.
En cualquier caso, los nuevos derechos no se crean de la nada, no se crean derechos especiales para una parte de la humanidad, sino que articula, aclara e interpreta los derechos humanos existentes de forma no discriminatoria para garantizar que los pueblos indígenas y los individuos puedan ejercer sus derechos de forma no discriminatoria, tal y como figura en los artículos unidos de la Declaración. Ahora quiero remitirme al artículo 42 de la Declaración. Este artículo insta al Sistema de Naciones Unidas, incluyendo a los Estados, lógicamente, y especificando al Foro Permanente, a que haga lo siguiente: que promuevan el respeto por la Declaración, que promuevan la aplicación plena de las disposiciones de la Declaración y que hagan un seguimiento de la eficacia de esta Declaración. Me parece que estas son las cuestiones que el Foro debe hacer. Y es lo que están intentando hacer. Y aquí el foro procura la cooperación de todos y sobre todo de los miembros de este foro, de los estados que están aquí como observadores, de las agencias de Naciones Unidas, ONGs, de las organizaciones de pueblos indígenas y de otras instituciones. Muchas gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Mark Ankiu, del Caucus de los Pueblos Indígenas de Norteamérica.
Gracias, señora presidenta. Los pueblos indígenas de la región de Norteamérica expresamos nuestro agradecimiento por el importante trabajo del relator y también el mecanismo de expertos para los derechos de los pueblos indígenas. Estos mecanismos siguen acatando y defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y dan una asistencia vital para responder a las inquietudes de derechos humanos de los pueblos indígenas en América del Norte y en todo el mundo. Los días 18 y 19 de marzo de 2011, los pueblos y organizaciones indígenas de América del Norte se reunieron en el Lago Azul, Blue Lake, en el norte de California, para hablar de varias inquietudes urgentes y hicieron importantes propuestas. El informe aparece en el sitio, en la página web del décimo periodo de sesiones, bajo el documento CRP5. En su informe, la región norteamericana reafirmó la importancia vital de los tratados celebrados entre las naciones indígenas y los gobiernos de colonos o sus sucesores, de acuerdo con el artículo 37 y varios otros artículos y párrafos preambulares de la Declaración de la ONU. Entre las recomendaciones clave están las siguientes. Uno, el grupo de pueblos indígenas de Norteamérica reconoce que, aunque la declaración ha aceptado el informe del segundo seminario sobre el estudio de los tratados, otras avenidas para poner en práctica las recomendaciones del estudio de los tratados deben también aplicarse, incluido acudir a la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, los pueblos objeto de tratado deben dar su consentimiento libre, previo e informado para cualquier cambio en una relación basada en un tratado. El Caucus de Pueblos Indígenas de América del Norte recomienda, por lo tanto, que la labor futura incluya un debate global de la manera como los pueblos indígenas comprenden e interpretan los tratados entre nuestros pueblos y las sociedades colonizadoras. Los pueblos indígenas de la región de América del Norte, en el décimo foro permanente, dan las gracias a los miembros por su labor de estudiar el derecho de los pueblos a participar en la toma de decisiones y sobre todo su afirmación del derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como la relación basada en un tratado como base para la participación en la toma de decisiones sobre temas que afecten nuestros derechos de acuerdo con el artículo 18 de la Declaración de la ONU. Asimismo, expresamos nuestro profundo agradecimiento por el compromiso del relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas a tratar situaciones urgentes y críticas de derechos humanos en nuestra región en cuanto a la protección de los lugares sagrados, derechos fronterizos, derecho al consentimiento libre, previo e informado, industrias de extracción y otras cuestiones urgentes planteadas por los apaches, varios en Alaska, también en California, entre otros pueblos. Para terminar, señora presidenta, apoyamos firmemente las recientes declaraciones hechas por la tribu Apache San Carlos y también la objeción que han expresado contra el uso del nombre Jerónimo como eufemismo militar para Osama Bin Laden por parte del gobierno de los Estados Unidos. El Caucus de Pueblos Indígenas de Norteamérica apoya esas inquietudes y pide garantías de los Estados Unidos y de todos los estados de que los nombres de líderes indígenas pasados y presentes respetados y nombres de pueblos indígenas no se utilicen nuevamente de manera racista o peyorativa. Gracias.
Thank you for your statement.
Gracias por su declaración. Dieron la palabra el excelentísimo señor Martin Grundy del gobierno de Suecia. Señora presidenta, mi delegación tiene el honor de participar en el décimo periodo de sesiones del foro permanente. Acogemos con beneplácito este diálogo anual y la oportunidad que da de tratar las situaciones nacionales. El año pasado, mi delegación hizo un recuento de las medidas tomadas por el gobierno sueco en el plano nórdico y sueco. El año pasado mencionamos las consultas en cuanto a un proyecto de ley SAMI presentada al Parlamento sueco, la entrada en vigor de una nueva ley sobre las minorías nacionales y los idiomas minoritarios nacionales y las medidas conexas de protección y promoción del idioma SAMI, los preparativos para el lanzamiento de negociaciones sobre una convención SAMI nórdica y la visita que ha de realizar el relator especial Anaya. Mi delegación se complace en volver a tratar estos temas, informar sobre los progresos logrados y los problemas que aún quedan para afrontar, concentrándonos en las cuestiones que tienen que ver con el pastoreo de los renos. Señora presidenta, permítame dar las gracias al relator especial por su informe sobre la situación del pueblo Sami en Noruega, Suecia y Finlandia, que se publicó en enero de este año. El señor Anaya llegó a la conclusión de que Suecia concede un nivel relativamente elevado de atención a los pueblos indígenas en general. También señaló que los planes y programas relativos al pueblo Sami en los países nórdicos establecían importantes ejemplos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Mi gobierno ha tomado debida nota de las observaciones del señor Anaya en cuanto a otros retos relativos a la libre determinación, la influencia Sami en la toma de decisiones y la autoridad del Parlamento Sami en cuestiones relativas a los Sami. Al respecto, quisiera señalar la autoridad creciente del Parlamento Sami. Se creó en 1993 con el fin de fortalecer la participación de las personas pertenecientes al pueblo indígena Sami en la vida política y reconocer además la categoría de los Sami como pueblo indígena. El Parlamento Sami es un parlamento elegido por el público y es una autoridad administrativa pública que tiene la tarea de actuar en pro de una vibrante cultura Sami, incluidas las actividades relativas a las distintas maneras de ganarse los Sami el sustento. Entre las responsabilidades especiales del Parlamento Sami están la participación en la planificación social y supervisión del cumplimiento o de la satisfacción de las necesidades Sami, incluidos los intereses de la industria del reno en cuanto a tierra y agua, decidir sobre la distribución de subsidios estatales y la distribución de otra financiación a disposición de los Sami, nombramiento de la Junta de las Escuelas Sami, administración de los proyectos sobre el idioma Sami y diseminación de información sobre las condiciones de los Sami. Recientemente, al Parlamento Sami se le asignaron responsabilidades adicionales en cuanto a los temas del pastoreo de los renos. Es ahora el organismo administrativo central responsable de la cría y pastoreo de los renos. En el plano regional, juntas administrativas de los condados tienen delegaciones especiales sobre este tema, compuestas por representantes de las comunidades que se dedican al pastoreo de reno y también políticos regionales. Su mandato es decidir sobre las concesiones de tierra y otras cuestiones que interesan a las aldeas Sami. Un diálogo político fortalecido, el desarrollo y aplicación de las políticas existentes es algo que se está realizando y al respecto tomamos nota de que las comunidades de los Sami que se dedican al pastoreo de renos, según una ley de sueca, fue algo que aprobó la Corte Suprema el 27 de abril. Se examinaron las costumbres consuetudinarias al respecto en las aldeas Sami, afirmando la prescripción desde hace mucho tiempo de dicha práctica. Además de la producción jurídica, también hay que alentar a los jóvenes Sami para que sea atractivo el pastoreo de los renos. Mañana en la sala de conferencias B habrá una actividad paralela sobre este tema. Por favor, asistan. En el plano nórdico se tomó una decisión el 10 de noviembre del año pasado para lanzar negociaciones sobre una convención Sami nórdica. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en marzo de este año. Suecia sigue plenamente comprometida en llegar a una convención que debe ser legítima y efectiva, inclusiva y que responda a las necesidades. Además, en el plano ártico, mi gobierno tiene el honor de haber asumido la presidencia que dejó Dinamarca el 12 de mayo, presidencia del Consejo Ártico. Es un órgano con una participación única en todos los órganos y asuntos de representantes de los pueblos indígenas. Bajo la presidencia sueca se hará hincapié en la dimensión humana del Ártico. Un segundo informe de desarrollo humano del Ártico se preparará con el fin de aumentar los conocimientos y la comprensión de las relaciones entre los procesos de cambio físicos y sociales y qué impacto tienen en las condiciones de vida y capacidad de adaptación en el Ártico. Fortalecimiento del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible del Consejo Ártico, que trabaja el tema de la dimensión humana, entre otros aspectos, constituirá una prioridad para la presidencia sueca. Señora presidenta, en conclusión, quisiera reiterar el compromiso de mi gobierno con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de un instrumento que seguirá dirigiendo los esfuerzos en los planos internacional, regional, nacional y local, y desde luego así lo ha hecho para Suecia. Gracias. Gracias por su declaración y concedo ahora la palabra a Hesron Ripko del Grupo Indígena Africano. Gracias, señora presidenta. Es importante que sepa usted que en toda África, en donde existen poblaciones indígenas, existen abusos de los derechos humanos. Quisiera señalar a su atención ejemplos de abusos de los derechos humanos que afectan a los pueblos indígenas en toda el África. Uno, los gobiernos nacionales han privado a los pueblos indígenas de su derecho a tener acceso al agua, tanto en ríos como en lagos, además de los pozos ya existentes. En algunos casos se han construido represas para detener la corriente libre del agua hacia tierras indígenas. En segundo lugar, los pueblos indígenas hacen frente a una falta de servicios de seguridad. Las sedes de la policía están lejos de las tierras indígenas, ya que esas oficinas solo se erigen en zonas urbanas y, por lo tanto, la policía necesita horas para responder a los delitos. En tercer lugar, los pueblos indígenas en África hacen frente a la migración forzada y a la expropiación ilegal de tierras indígenas. Ha habido numerosas migraciones forzadas realizadas por parte de los gobiernos en toda África. A los pueblos indígenas se les obliga a migrar de manera que los gobiernos, en colaboración con inversionistas privados, puedan explotar las tierras indígenas para su propio lucro privado, extrayendo diamantes y petróleo, entre otros productos. En cuarto lugar, un tema conexo es el uso de la mano de obra infantil en las operaciones de minería y en las granjas privadas, por ejemplo, para el pastoreo del ganado. Los niños indígenas de África con frecuencia viven en un estado de pobreza y, por lo tanto, son vulnerables a que se les contrate para mano de obra barata. En quinto lugar, el uso de nombres negativos y peyorativos para referirse a los grupos indígenas. Estos nombres son reflejo de una actitud negativa hacia los pueblos indígenas, lo cual lleva a los indígenas a no sentirse bien acogidos en presencia de las mayorías nacionales. Estas actitudes llevan a los pueblos indígenas a intentar ocultar su origen étnico para que la sociedad en general los acepte o por lo menos para que haya menos discriminación contra ellos tanto en las escuelas como en la calle. Pero Este disfraz con frecuencia no llega lejos porque, como cualesquiera otros pueblos indígenas alrededor del mundo, se los reconoce fácilmente por su apariencia física y sus costumbres, su idioma y su acento. Estas características rápidamente les descubren. En sexto lugar, en materia de educación, los estudiantes indígenas no gozan de las mismas oportunidades de obtener becas que otros estudiantes. Como resultado, los estudiantes indígenas no pueden obtener los diplomas que desean. Además, no se dispone de instrucción en la lengua materna en los currículos escolares. Debido a ello, muchos idiomas indígenas están muriendo o ya se han convertido en algo extinto. En séptimo lugar, el abuso y explotación sexuales de las mujeres indígenas. Existen ejemplos del uso de la violación para humillar a las indígenas cuando exigen sus derechos. Además, las duras condiciones de vida han obligado a algunas mujeres indígenas a acudir a la prostitución, ya que el gobierno no les ha ofrecido ninguna otra oportunidad de lograr hacer dinero. Señora Presidenta, los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas africanos dejan claro que muchos estados africanos no están respetando la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y es deprimente saber que estos problemas persisten aún 10 años después de la fundación del Foro Permanente. Por lo tanto, instamos firmemente al Foro a 1. Llevar a cabo una vigilancia continua de los países africanos para asegurarse de que cumplan con la Declaración de la ONU, además de con las leyes nacionales e internacionales aplicables. En segundo lugar, que ejerza presión en los gobiernos africanos para que ratifiquen los tratados que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y por último, pedimos al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas a que lleve a cabo un estudio sobre las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas africanos mediante consultas con los grupos indígenas africanos y que vuelva a informar al respecto al foro. Gracias, señora presidenta. Gracias por su declaración. Tiene ahora la palabra la señora Doreen Pearson, presidente del Consejo de un Consejo Nacional en Guyana.
Kena Wajilino, Halikoha, Wachinachi, Salarobe Lokono, Wachinachi, Salarobe Lokono. Madam Chairperson.
Señora Presidenta, la delegación de Guyana tiene el honor de participar en este debate sobre el tema que estamos tratando. Y al hacerlo, la felicitamos a usted, señora, y a los miembros recientemente elegidos al Foro Permanente. A Guyana le complace en particular la elección del señor Berti Xavier, nacional de nuestro país y la primera persona del Caribe angloparlante que llega a ser miembro de este órgano. Confiamos en que el señor Xavier pueda contribuir a la labor del foro, dada su amplia experiencia como jefe del pueblo Makushi y sus conocimientos de los temas que nos ocupan. Señora Presidenta, los amerindios de Guyana son parte integral de la sociedad guyanesa. Como tal, el gobierno de Guyana ha redoblado los esfuerzos por tratar los temas que nos afectan con el fin de superar siglos de marginación. Además de un mejor acceso a la educación y a la salud, también se está prestando atención especial a apuntalar las actividades económicas en las comunidades a través de programas de sustento, lo cual ha contribuido a resucitar la agricultura rural, dar puestos de trabajo y tratar también el tema de la seguridad alimentaria. La Constitución de Guyana garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, incluidos los amerindios. La revisión de la Ley Amerindia de 2006 es manifestación tangible de esta organización. Entre sus muchos aspectos, la ley reconoce el vínculo entre el bienestar espiritual, la identidad y el sustento sostenible de los pueblos indígenas, nuestro pueblo amerindio, y su conexión con la tierra. El gobierno de Guyana reconoce los derechos de nuestros pueblos amerindios a la propiedad de la tierra, que es absoluta y para siempre. Es más, actualmente hay programas de capacitación y sesiones de concientización para ampliar los conocimientos de los pueblos indígenas respecto de sus derechos humanos, algo crítico para nuestra participación en la toma de decisiones y para defender el principio del consentimiento libre, previo e informado. Basándonos en nuestros conocimientos de nuestros derechos y la situación mundial de cambio climático, nuestros pueblos indígenas han podido contribuir de manera significativa al desarrollo de la estrategia de un desarrollo bajo en carbono en Guyana. En realidad, nuestros amerindios no están amenazados por la estrategia nacional, sino que más bien la consideran una herramienta para administrar de mejor manera nuestras tierras y recursos. La promoción y protección de los derechos de los amerindios en Guyana cuenta con el apoyo de diferentes mecanismos, incluido un Ministerio de Asuntos Amerindios, el Consejo Nacional de Toxaos y la Comisión de los Pueblos Indígenas. Estos mecanismos tienen responsabilidades claras de mejorar la condición jurídica y social de nuestros pueblos indígenas y responder a nuestras exigencias y necesidades legítimas. Aunque se está logrando un progreso importante sobre los problemas que enfrentan nuestros pueblos amerindios en Guyana, sin embargo, queremos subrayar que es necesario hacer más en pro de nuestros amerindios en Guyana. Estamos seguros de que el actual segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo ha de contribuir a acelerar el progreso para hacer frente a las cuestiones que inquietan a nuestros pueblos indígenas en todo el mundo. Este foro tiene un papel fundamental que desempeñar para concentrar la atención y alentar a la toma de medidas para lograr esos fines, señora presidenta. Es un honor para mí presentar esta declaración en nombre de los pueblos indígenas de Guyana y decimos
be lokono danki dautsabu mauchikebe.
Thank you for your statement.
Gracias por su declaración. Concedo la palabra al relator especial para que haga un comentario sobre la declaración del grupo africano. Gracias, señora presidenta. Quería hacer un breve comentario sobre la solicitud del grupo indígena africano de que prepare yo un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el continente africano y de que informe al respecto al foro permanente. Agradezco ese interés en mi labor como de relator especial. Insto a todas las organizaciones y pueblos indígenas que desean colaborar con mi trabajo y que vayan a hacer propuestas sobre mi trabajo a que reflexionen cuidadosamente sobre lo que realmente puedo hacer yo según los métodos de trabajo y acatando mi mandato, y también que se esfuercen por entender con claridad cómo encaja mi mandato dentro del sistema de las Naciones Unidas. Yo realizo visitas a los países para evaluar las situaciones generales de derechos humanos de los pueblos indígenas en esos países y he hecho visitas de ese tipo a África, una visita a Botswana y otra recientemente a la República del Congo. Mis informes al respecto o bien ya se publicaron o están a punto de publicarse. También mi antecesor realizó informes sobre situaciones de países en África, Kenia y Sudáfrica. Aunque creo que podría ser útil hacer un informe global sobre la situación de los derechos humanos en el continente africano, sería una enorme tarea que acometer y creo que va más allá de la capacidad que tengo yo. Quiero que esto quede claro. En este momento está fuera de mis capacidades realizar un informe global sobre las violaciones de los derechos humanos en todo el continente africano. Lo que sí puedo hacer, sin embargo, dentro de mi mandato, es esforzarme por hacer más visitas a países e informar sobre esos países. Ahora bien, requiero la cooperación de esos países y aprovecho esta oportunidad para instar a los países africanos a que cooperen con mi mandato para poder yo realizar esas visitas y evaluaciones de países específicos. Tengo varias solicitudes pendientes de países africanos, no solo países africanos, también en otros países del mundo, en particular Asia y América del Norte, la región de Norteamérica. Tengo una solicitud pendiente y no se me ha respondido todavía. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para instar a los países a que cooperen con mi mandato para poder realizar yo visitas a los países para realizar evaluaciones, las evaluaciones en todos los países que requieren los indígenas sobre situaciones de derechos humanos. Además de los informes sobre los países después de este tipo de visitas, permítanme señalar a las organizaciones indígenas y a otras organizaciones que hay otro procedimiento y que ocupa gran parte de mi tiempo como relator especial. Recibir comunicaciones, información sobre casos individuales de violaciones de los derechos humanos y actuar al respecto. Y cuando digo individual, no me refiero a personas, a individuos, no, sino casos específicos que afectan a pueblos o comunidades indígenas. Yo he tomado medidas sobre información recibida de distintos lugares de África, además de todo el mundo, situaciones en las que las comunidades indígenas han sido desplazadas de sus tierras, por ejemplo, de zonas de conservación, situaciones en las que a los pueblos indígenas se les impide el acceso a lugares sagrados, situaciones en las que la supervivencia física de pueblos indígenas se ve amenazada por la construcción de megaproyectos. Este es el tipo de casos sobre los que yo actúo caso por caso cuando recibo información de organizaciones de pueblos indígenas y de los propios pueblos indígenas. Tengo el mandato de intervenir en esas situaciones, por lo menos comunicándome con los gobiernos a través de correspondencia con esos gobiernos y pidiéndoles una respuesta. Con frecuencia ello resulta en un intercambio de información adicional y de un diálogo y observaciones y recomendaciones que luego forman parte de mi informe al Consejo de Derechos Humanos. Se puede ver mi informe del año pasado, por ejemplo, la adición 1 de mi informe sobre comunicaciones. Allí pueden ver ustedes mi evaluación de varios de esos casos en todo el mundo, inclusive en África. Este es el tipo de procedimiento que los pueblos y organizaciones indígenas deben tener en cuenta cuando piden mi intervención, la posibilidad de enviarme información específica sobre situaciones específicas y buscar mi intervención para que me comunique con los gobiernos y con otras partes interesadas sobre qué puede hacerse para mejorar esas situaciones, para afrontar y remediar las situaciones de derechos humanos y llegar a soluciones adecuadas allí donde ello sea posible. Ese es el compromiso que tengo yo en un sentido práctico, tomar medidas respecto de información fidedigna y completa que se señala a mi atención interviniendo directamente con los gobiernos. Si no puedo visitar el país, por lo menos a través de correspondencia escrita y preparando observaciones y recomendaciones respecto de esas situaciones específicas. Repito que este procedimiento de comunicaciones no requiere una visita al país necesariamente, ni el consentimiento del gobierno para que se realice una visita al país necesariamente. Yo a veces visito un país en relación con un caso específico, como hice con Guatemala, con la mina Marla y en Costa Rica recientemente respecto de un proyecto hidroeléctrico, pero no suele ser el caso. Normalmente evalúo el caso sin visitar al país, dado que mi tiempo no es ilimitado y dadas también las limitaciones de recursos. Lo que yo pediría a los pueblos indígenas y a quienes les apoyan es que hagan todo lo que esté de su parte al presentarme una solicitud, es que envíen la información más completa y detallada posible. Para mí es imposible entablar una investigación propia y descubrir por mi propia cuenta todos los elementos. Yo me apoyo mucho en la información que me presentan los propios pueblos indígenas y las organizaciones de apoyo. Entonces, al presentar solicitudes de intervención o solicitudes de asistencia de algún tipo, insto a los pueblos indígenas a que hagan todo lo posible por presentarme la información más completa y detallada posible. Mi compromiso es el de evaluar siempre esa información, examinarla siempre e intervenir en los casos en que proceda cuando considere que mi intervención puede ser de ayuda. Y por último, el grupo africano me ha pedido informar al respecto al foro permanente. Con gusto lo haría como lo hice este año y en términos generales, y también compartir siempre mis informes con el foro permanente. Ahora bien, debe entenderse que mi mandato es un mecanismo no del foro permanente, sino del Consejo de Derechos Humanos. Otra estructura del sistema de las Naciones Unidas. Sé que la estructura del sistema de la ONU y de los distintos mecanismos es un poco complicada, es confusa incluso para mí. Yo a veces no sé muy bien en dónde estoy, en qué sala me encuentro, en relación con qué mecanismo o institución de la ONU. Pero insto a los participantes en el foro a que comprendan, que se esfuercen por comprender qué relación tienen entre sí los distintos mecanismos. Y en mi caso concreto, entender que mi mandato lo imparte el Consejo de Derechos Humanos. Yo presento informe al Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental. Está compuesto por 47 miembros. Es un órgano de Naciones Unidas encargado de promover los derechos humanos. Está compuesto por ese número de estados. Y a ese órgano es al que yo presento informe. Sin embargo, tal y como les dije, yo sí coopero con el foro permanente y comparto información con el foro permanente con la esperanza de contribuir más al fomento de los derechos de los pueblos indígenas en términos general y en el caso específico también. Gracias, señora.
Muchas gracias por sus comentarios. Marina Altanti Tripura, del Grupo Asiático, tiene ahora la palabra. Gracias, presidente, por darme la palabra. Primero quiero felicitarle a usted por su designación como presidente y le quiero desear todo lo mejor en esta trayectoria. El Grupo de Asia quiere llamar la atención del ponente especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el profesor James Anaya, los siguientes temas en relación con la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Asia. Se producen constantemente asesinatos extrajudiciales y desaparición de líderes indígenas y activistas en Filipinas, en Birmania, en el noreste de la India, como por ejemplo en junio de este año, que conmemoraremos 1000 días desde que desapareciera James Balao, un líder indígena en Cordillera, Filipinas, que fue secuestrado por fuerzas de seguridad del Estado. La militarización de las comunidades indígenas en relación con proyectos de desarrollo en Filipinas, Myanmar, India, Indonesia, Camboya, sobre todo por parte de empresas mineras. Acoso, intimidación de los defensores de los derechos humanos de los indígenas, incluyendo a líderes locales y a trabajadores de la salud que se oponen a proyectos destructivos como la minería. El no reconocimiento del estatus y de la identidad de los pueblos indígenas por parte de los estados asiáticos y de sus leyes constitucionarias y prácticas. Un caso importante es Tailandia, que no reconoce a las tribus de las colinas como pueblos indígenas y convierte en delincuentes a aquellos que viven según sus tradiciones. Represión política de acciones por parte de los pueblos indígenas, tales como detenciones arbitrarias, fuego indiscriminado por parte de las fuerzas de seguridad cuando se producen demostraciones pacíficas, como por ejemplo en Manipur. Acoso sexual de las mujeres indígenas es algo que también realizan las fuerzas del Estado en Tripura, en Delhi y en otras grandes ciudades de la India, donde el Estado fracasa en su obligación de proteger a estas mujeres. quema de casas, asesinato de civiles inocentes, tales como el asesinato de una niña de 12 años en Diginala, y también ataques incendiarios sobre pueblos indígenas en Guimara, en Magnichari, en Kadagrachi, en Bangladesh, como una manifestación de esta cultura continuada de impunidad y la falta de una investigación imparcial e independiente, lo cual nos lleva a unas violaciones de los derechos humanos gravísimas que se cometen contra los pueblos indígenas en los últimos años, incluyendo las mujeres y los niños, todo ello por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Señora Presidente, por tanto, queremos hacer las siguientes recomendaciones para que el Foro Permanente y el Relator Especial actúen. En primer lugar, las recomendaciones que hacía el anterior Relator Especial, señor Rodolfo Stammenhagen, en su misión a Filipinas en 2002, siguen siendo de mucha relevancia, pero no se han aplicado por parte del Estado de Filipinas. Por tanto, recomendamos que se elabore una comunicación por parte del relator especial James Anaya al gobierno de Filipinas para que se haga un seguimiento a estas recomendaciones, sobre todo para que se dé prioridad a la resolución de los derechos de los territorios de los pueblos indígenas en lugar de que haya un desarrollo comercial de las empresas de minería y de otras empresas. En segundo lugar, que se haga una investigación de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los pueblos indígenas y que se haga un llamamiento sobre los estados para que se desmilitarice el territorio de los pueblos indígenas, teniendo mucho cuidado de proteger los derechos de los pueblos indígenas durante las operaciones militares de acuerdo con las normas humanitarias internacionales. En tercer lugar, el relator especial debería realizar una visita oficial a los países asiáticos en 2012 para investigar los casos anteriormente mencionados y elaborar un informe y unas comunicaciones urgentes a los estados asiáticos afectados para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Establecer un mecanismo bajo la égide del relator especial, según el cual se pueden adoptar acciones urgentes y concretas por parte de las organizaciones de los pueblos indígenas. Apoyar, en quinto lugar, el mecanismo para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de sus defensores. Y finalmente, el Grupo de Asia quiere expresar su apoyo y agradecimiento por el estudio que se está haciendo sobre el derecho, los derechos de los pueblos indígenas en relación con la extracción de recursos naturales y de proyectos de desarrollo que les afectan, que llevará al desarrollo de unas orientaciones para los estados, las empresas y los pueblos indígenas sobre la obligación de consultar a los pueblos indígenas en relación con la extracción de recursos naturales y los proyectos de desarrollo. Muchas gracias, señora Presidente, y al relator especial por su amable atención. Muchas gracias por esta declaración. Tiene la palabra ahora el relator especial. Gracias, señora Presidenta. Quiero dar las gracias al Grupo de Asia por estos comentarios y por estas recomendaciones. En cuanto a la recomendación de que se haga un seguimiento con el Estado de Filipinas, después del informe de mi antecesor, el profesor Stammenhagen, puedo decir que quiero hacer un seguimiento de visitas anteriores, informes, etcétera, etcétera, intervención en casos especiales, y a menudo, o a veces por lo menos, ha habido un seguimiento y ha habido visitas. Yo he hecho 3 visitas de seguimiento, una en Chile, otra a Colombia y más recientemente a Nueva Zelanda. Así que tomamos nota del seguimiento y de las preparaciones que se hacen. En cuanto a las investigaciones, yo invito al Grupo Asiático a que presenten información específica sobre estos casos. Tomamos nota de los casos que se han mencionado, pero para que yo pueda hacer un seguimiento de los mismos y para que pueda actuar, necesito información más completa. Así que, por favor, denme información exhaustiva sobre los distintos casos. Ahora, para hacer una visita a Asia, las visitas de país se realizan para analizar a países específicos y para ver cómo va la situación allí sobre una base más amplia. He hecho una visita a un país asiático que ha sido a Nepal. Quiero dar las gracias al gobierno de Nepal por su colaboración. Estuve en Filipinas. Tengo varias cuestiones pendientes con países asiáticos. No los voy a mencionar aquí ahora, pero sí que les puedo decir que espero recibir alguna respuesta ante mi solicitud. Tengo muchas solicitudes todavía pendientes para poder ir allí. La recomendación de crear un mecanismo por el cual la oficina del relator especial pueda atender a situaciones concretas. El mecanismo existe. Es el mecanismo de comunicaciones que he descrito. Y hay un mecanismo para los pueblos indígenas, para sus organizaciones y para otros, para presentar información y para pedir una intervención urgente. Muchos han recurrido a este procedimiento. Y yo he respondido a toda una serie de casos importantes. Por ejemplo, está mi intervención para trabajar con los pueblos indígenas del Perú por el incidente Bagua de hace 2 años, donde hubo toda una serie de personas que fueron asesinadas. Recibí una solicitud para intervenir. Y en pocos días entré en contacto con el gobierno peruano y en pocas semanas fui al país con cooperación y consentimiento del gobierno, evalué la situación y elaboré un informe. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer con el procedimiento de comunicaciones. Se adoptaron las acciones necesarias para evaluar la situación y otros ejemplos. Por ejemplo, ejemplos también donde ha habido pues visitas y una comunicación directa con el gobierno y en algunos casos también una declaración pública. Ya hay un procedimiento para acciones concretas de casos de las violaciones de los derechos humanos. Ahora, propuesta para mecanismo de apoyo para defensores. Bueno, pues hay un relator especial para la defensa de los derechos humanos. Dentro del sistema del Consejo de Derechos Humanos, para procedimientos especiales hay un relator especial. Y a veces pues hemos actuado conjuntamente sobre situaciones específicas cuando se juegan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Así que, por favor, sean conscientes de ello. Y hay un procedimiento de comunicaciones parecido también en relación con el relator especial de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias al Grupo de Asia por su intervención y reconozco la cooperación excelente que recibimos de parte de las organizaciones indígenas de Asia y la hospitalidad. Tiene la palabra ahora el señor Carlos Eduardo, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre los derechos de los indígenas en Brasil.
Muchísimas gracias, señora presidente. Mi delegación desea expresar su reconocimiento al relator especial sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, por la importante labor desarrollada en el último año. Su diálogo con el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, con el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y con otros procedimientos especiales del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha sido parte importante de esa tarea. Igualmente importante ha sido la infatigable disposición del relator especial en dialogar con representantes de los pueblos indígenas, con organizaciones del tercer sector y con órganos de los estados. El relator especial cumple y seguirá cumpliendo un rol importante en la aclaración del contenido de normas y de principios internacionales que afectan a los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, seguirá cumpliendo un papel de relieve en el monitoreo del cumplimiento de obligaciones que dimanan de esos derechos a nivel nacional. Pero además de eso, mi delegación quisiera alentar al relator especial a que siga dedicándose en la medida de sus capacidades a identificar y difundir ejemplos de buenas prácticas para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Discusiones ocurridas en el marco regional, en el Fondo Indígena, en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, ilustran cómo los retos que afectan a los pueblos indígenas en la región requieren formas nuevas de dialogar con y de actuar en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Países de la región buscan, en espíritu de buena fe, avanzar en los marcos nacionales dedicados a la promoción y la protección de esos derechos. Para ellos, los órganos y mecanismos internacionales implicados en la defensa de los derechos humanos deben estar atentos y dispuestos a ofrecer caminos eficaces para la profundización del diálogo y de la cooperación. Brasil está convencido que el relator especial puede jugar un rol importante y lo alienta a que siga actuando en ese sentido. Brasil coincide con la importancia acordada por el relator especial en sus últimos informes al tema de la responsabilidad corporativa y los derechos de los pueblos indígenas. Para Brasil, el número expresivo de foros en que el tema es tratado confirma su creciente importancia. Brasil apoya que esa responsabilidad esté enmarcada en los términos propuestos por el representante especial sobre empresas transnacionales de derechos humanos, como lo comentó el relator especial, profesor John Ruggie, que otorga a los estados la obligación de proteger a las empresas el deber de respetar y a estos dos actores el deber de mitigar y compensar los efectos y violaciones de los derechos humanos. Pero la protección de los pueblos indígenas contra esas violaciones no requiere solamente la aclaración del marco legal en que esté inscrita. Debilidades en el aparato jurisdiccional de muchos países pueden afectar su capacidad de investigar y punir corporaciones transnacionales involucradas en violaciones de derechos de los pueblos indígenas. Si bien estas debilidades no eximan los estados de sus obligaciones en la materia, en muchos de ellos la lucha en favor de los derechos humanos coincide todavía con el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho por medio de instituciones profesionales independientes y eficaces que garanticen el acceso a la justicia a todos los que de ella necesiten y contra todos los que se le opongan. Brasil está de acuerdo en que la responsabilidad atribuida a las corporaciones transnacionales de respetar los derechos de los pueblos indígenas quede inscrita bajo el concepto de diligencia debida. También coincide en que el concepto debe adquirir un significado coherente en los distintos foros en que es discutido, lo que en el caso de los pueblos indígenas implica tomar como parámetro las normas y principios reconocidos en la Convención 169 de la OIT, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La discusión de parámetros en la materia no excluye la obligación de los estados de avanzar en el mismo sentido. La experiencia de mi país lo muestra, que el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas sobre tierras que tradicionalmente ocupen es esencial para que no queden vulnerables a violaciones de sus derechos fundamentales. Brasil tiene a su favor el hecho de que cuenta ya con marco legal e institucional avanzado. Mi delegación ya hizo planteos anteriores sobre el tema, pero quisiera señalar que la metodología aplicada por Brasil a la demarcación de tierras indígenas cuenta con la participación de las comunidades en todas las fases del proceso. El deber de consultar a los pueblos indígenas sobre materias que afecten sus derechos fue también plenamente integrado en la legislación brasileña. Ese deber, en el caso de Brasil, no existe apenas en el plan ideal. Hay distintos ejemplos de proyectos que fueron modificados o interrumpidos en consecuencia de consultas dirigidas a pueblos indígenas que podrían ser afectados por dichos emprendimientos. En el caso específico de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, que fue objeto de comentarios en el día de ayer, exigencias socioambientales basadas en consulta a las comunidades indígenas hicieron que el proyecto fuera sustancialmente cambiado. Los primeros estudios sobre el aprovechamiento del potencial energético del río Xingu, concluidos a mediados de los años 70, previeron la posibilidad de construcción de 6 represas en el curso del río que podrían afectar a distintas comunidades en la región. Las 6 posibilidades antes referidas fueron limitadas a un único emprendimiento, que es el de la usina hidroeléctrica de Belo Monte. Asimismo, el proyecto actual sufrió significativas modificaciones de modo a maximizar su aprovechamiento energético y disminuir lo más que posible sus efectos sobre el ambiente y las comunidades locales. 40 condiciones socioambientales fueron integradas al proceso de licenciamiento a un costo estimado de 1,5 millones de dólares. El proyecto, en su forma actual, no suprimirá partes de ninguna tierra indígena ni obligará al desalojo de ninguna comunidad indígena.
Thank you for your remarks.
Muchas gracias.
For your statement.
Gracias por sus comentarios. Tiene la palabra ahora Tatiana Ichirgina, del grupo Ártico. Muchas gracias, señora presidente, señoras y señores. Me llamo Tatiana Ichirgina e intervengo en nombre del grupo Ártico. Nuestros comentarios y recomendaciones sobre el tema 4A en cuanto a la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yupik es el nombre de mi pueblo y formamos parte de la comunidad Inuit. En Rusia solamente hay 1.600 Inuit que quedan. En toda la Federación de Rusia habrá aproximadamente 250.000 de personas indígenas, incluyendo a los Sami. Reconocemos los derechos de los pueblos indígenas en la declaración y hacemos un llamamiento a la Federación de Rusia que apruebe este documento tan importante, que indica que nuestras vidas están en juego. Sabemos que muchos países han aprobado la declaración, pero hemos observado, y en el debate se ha confirmado en el foro permanente, que no todos los estados respetan todos los artículos de la misma. Y el apoyo ha sido muy selectivo, basándose en unas condiciones específicas. En línea con esto, señora presidente, el grupo Ártico querría decir que apoyar la declaración significa que se apoye claramente todo el texto del documento, como un documento completo e indivisible. Los estados deben respetar ese enfoque a la hora de respetar las disposiciones de declaración. El grupo Ártico también quiere dar su apoyo a la iniciativa de generar orientaciones a iniciativa de la declaración. Esta iniciativa para crear el documento por parte de la Secretaría del Foro Permanente, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Organizaciones Internacionales y los parlamentarios. El Grupo Ártico también quiere dar su apoyo y mostrar su disposición para intentar elaborar este documento tan importante. Me parece que la colaboración debe estar en el centro de la evaluación y se debería aplicar en el seno de las Naciones Unidas. Y nos alegra ver que haya toda una serie de agencias y de instituciones del sistema de la ONU se hayan implicado de manera activa en el trabajo del foro permanente. El grupo Ártico querría recomendar que se desarrollara una orientación específica para las agencias de la ONU que les ayudaría a superar las dificultades relacionadas con la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En conclusión, señora presidente, queremos plantear otro tema. la representatividad en cuanto a la aplicación de la declaración. Nosotros pensamos que la aplicación no solo debería realizarse en el nivel político-legislativo, sino que también tiene que ser en el nivel de las comunidades. Hacemos un llamamiento a nuestras hermanas y hermanos y a las organizaciones de los pueblos indígenas a que sigan con su participación activa en la aplicación de la declaración en el plano de la comunidad y con la implicación de los pueblos indígenas. Y finalmente, señora presidente, queremos llamar su atención sobre una nueva declaración del pueblo inuit sobre los principios de desarrollo de recursos. Es una opción nuestra. Y en cuanto a cómo se tiene que trabajar con el sector de los recursos naturales y frente a las empresas multinacionales que trabajan sobre nuestro territorio. Y las relaciones de partenariado con nuestros gobiernos y con las comunidades. Estas empresas tienen que respetar nuestros derechos, incluyendo la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestros gobiernos, al mismo tiempo, también deben hacerse responsables del respeto de nuestros derechos. Nosotros queremos recomendar que el Foro Permanente de las Naciones Unidas continúe trabajando en el tema del desarrollo de los recursos y que procure que podamos participar en la toma de decisiones y se respeten las orientaciones. Está claro que todo ello se ha previsto para salvaguardar los derechos por parte de las empresas y los gobiernos, todos los que están trabajando en nuestros territorios. Gracias. Muchas gracias por esta declaración. Bueno, pues ya nos estamos acercando a la una. Los intérpretes se van a quedar con nosotros hasta la 1:05. Muchas gracias a ellos por su flexibilidad. Vamos a escuchar ahora ya la última declaración del gobierno de Costa Rica, su excelencia, el señor Eduardo Ulibarri, representante permanente. Adelante, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, Costa Rica desea felicitarla por su elección y agradecer la presentación del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, señor James Anaya. Nuestro país está muy complacido por las labores que ha venido desempeñando el señor relator a favor de los pueblos indígenas, particularmente en nuestra región. También agradecemos especialmente que el señor relator haya aceptado la invitación de nuestro gobierno y de los pueblos indígenas nacionales para realizar una visita a Costa Rica entre el 25 y el 27 de abril recién pasados. Costa Rica está convencida de que nuestros objetivos de desarrollo deben lograrse mediante un proceso que respete y fortalezca los derechos humanos. El país es Estado parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde 1992, el cual incorpora a su normativa interna a nivel constitucional y está comprometido también con implementar sus principios y normativas. Igualmente, apoyamos desde el principio y continuamos promoviendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya adopción por la Asamblea General en 2007 marcó una nueva era en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta declaración, sin embargo, apenas constituye el inicio de un mayor esfuerzo que todos debemos realizar para la implementación y respeto de sus normas. En Costa Rica ya hemos logrado incorporar dentro de la legislación nacional algunas normas específicas que reflejan los principios acordados internacionalmente, como la contenida en nuestra Ley 7878 de mayo de 1999, la cual adiciona el artículo 76 de la Constitución Política para establecer la obligación del Estado de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Igualmente, nuestra jurisprudencia constitucional ha reiterado la importancia del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a garantizar a los pueblos indígenas la posibilidad de definir su propio desarrollo de forma autónoma y a respetar sus tradiciones y costumbres. A la vez, estamos conscientes del camino que aún nos falta por recorrer en esta materia y de los retos que se plantean, especialmente en relación con el tema de los estándares internacionales para realizar las consultas con los pueblos indígenas. Es por este motivo que vemos en la reciente visita del relator especial a Costa Rica una valiosa oportunidad para continuar nuestro avance y esperamos con interés sus aportes, con el objetivo común de construir un modelo de buenas prácticas en la materia. Finalmente, reiteramos el compromiso del Gobierno de Costa Rica para atender las recomendaciones que emanen del informe del relator especial. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. I will give the floor to the special report.
De la palabra al relator especial.
Thank you, Madam Chair.
Gracias, señora presidenta. Quisiera simplemente terminar mi participación en este periodo de sesiones del foro, dándole las gracias a las organizaciones y pueblos indígenas que han cooperado conmigo en el desempeño, en el cumplimiento de mi mandato, y gracias a quienes me han apoyado. También doy las gracias a los países que han cooperado conmigo, en particular en la realización de visitas a los países. Hoy aquí he oído expresiones continuas de frustración por parte de los pueblos indígenas por la falta de respeto a sus derechos. Y naturalmente este foro es una plataforma importante para expresar esas frustraciones. Pero por otra parte oímos declaraciones de parte de los estados y de otros sobre el progreso que se está logrando para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, atendiendo a sus exigencias. En todo ello, efectivamente, hay un sentimiento de valores compartidos que creo que sobre el que todos debemos reflexionar, valores compartidos y un consenso expresado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo que se necesita ahora, naturalmente, y lo que señalan los participantes, es que se necesitan efectivamente esfuerzos concertados y coordinados para que esa declaración se haga realidad sobre el terreno. Los derechos que expresa la declaración, verlos vivos realmente sobre el terreno, de manera que los pueblos indígenas puedan ejercer libremente sus derechos humanos. Pero lo necesario, por supuesto, es buena fe por parte de todos. Insto, pues, a los participantes a que piensen en la forma de poder ejercer todos la buena fe para aplicar ese consenso compartido sobre los derechos de los pueblos indígenas. Gracias por su atención. Gracias por permitirme participar en el foro permanente de este año. Muchas gracias. Doy las gracias
al profesor James Anaya
por su participación en el foro permanente. Como tal, esperamos realmente avanzar en los esfuerzos de coordinación entre estos dos mecanismos que son muy importantes para los pueblos indígenas. A Chandra le pediré compartir información sobre las actividades paralelas antes de levantar esta sesión. Buenas tardes. Voy a darles información muy importante después de todas esas deliberaciones sobre las actividades paralelas. Habrá una que tendrá lugar aquí sobre el tema Río Más 20, aquí en la sala de conferencias 1. Lo organiza el Comité Intertribal Tateba y La Tierra es Vida. Luego, en la sala de conferencias número 8, que es un poquito difícil de encontrar. Hay personas que se han perdido camino de esa sala. Yo misma me perdí el año pasado. Recuerden, por favor, entonces, les voy a dar las instrucciones. La sala de conferencias 8 es sobre el tema del consentimiento, prácticas óptimas en América Latina. Lo organiza el PNUD y la Oficina Regional para América Latina, con copatrocinadores del sistema de la ONU en Nicaragua, la Oficina Regional de la Oficina de la sobre Derechos Humanos. Está en el antiguo edificio. Tienen que volver a salir. Salgan de este edificio. Vuelvan al edificio de la ONU en donde obtuvieron su identificación. Luego tienen que ir abajo, donde está la librería de la ONU, en el sótano, y dirigirse a la izquierda Algunos de los que venían anteriores periodos de sesiones del foro permanente recordarán que nos reuníamos en el sótano donde estaba el Café Vienés. Tienen que dirigirse allí. Allí habrá personas que intentarán ayudarles a encontrar el lugar. Recuerden que es en el edificio antiguo, sala de conferencias 8, y tienen que bajar al café al Café Viena, y allí tendremos personal que les va a ayudar a pasar la seguridad, etcétera. Luego habrá los embajadores de los pueblos que se dedican a la cría y pastoreo de los renos, sala de conferencias B, segundo piso de este edificio. Es la oficina de los miembros del foro permanente y se las prestan para esta actividad paralela. Luego, instituciones de pueblos indígenas y derecho a participar en la toma de decisiones. Lo organizan Ecuador y Finlandia. Y el Parlamento Sami de Finlandia, sala de conferencias 2, en este mismo piso. Creo que es cruzando el corredor. Y ahora tienen que salir del edificio para acudir a otras oficinas de la ONU. En el edificio DC1, que es cruzando la primera avenida al lado de la misión de los Estados Unidos, participación y democracia participativa de los pueblos indígenas en la votación política, está en el 14º piso del edificio DC1. En ese mismo edificio, pero en el 12º piso, sala 1235, preparativos de la Conferencia Mundial de 2014, organizado esto por el Parlamento SAME. Hemos pedido a nuestro personal allí que les ayude a atravesar la entrada del DC1. En el edificio DC2, en el 16º piso,
derecho a la consulta en Bolivia, which is organized.
Lo organiza la Cooperación Sueca para el Desarrollo y Oficina de Derechos Humanos de Bolivia. Y en el DC2, en el 9º piso, algo organizado por la FAO sobre pueblos tribales e indígenas. Esta información la encuentran ustedes también pegada a la pared aquí fuera de esta sala, así que compren los detalles. Gracias. Gracias, Chandra, por esta información. Y de acuerdo con nuestro programa de trabajo esta tarde a las 3 en esta sala de conferencias, seguiremos examinando el tema 4B, derechos humanos, diálogo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar declaraciones introductorias de parte del señor Kenneth Deere sobre el Fondo Voluntario para las Poblaciones Indígenas, señor José Carlos Morales, presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el señor Musa Bitaye de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y continuaremos con la lista de oradores. Y ahora se levanta la sesión.